Muy buenos días, gran familia de Gente de Radio. Bienvenidos al jueves 27 de mayo. Aquí les vamos a acompañar en el Puerto de la Cruz. Saben que dónde tienen que oírnos, ¿no? Por la 95.6, porque lo están haciendo. Y si no, por genteradio.net en internet y a través de streaming. Hoy no tenemos día internacional, ni día mundial, ni día nacional, ni día de nada, de nada, de nada. Con lo cual, yo apunto en mi agenda que el 27 de mayo puede ser una fecha probable para la solicitud que en breve les comunicaré que voy a hacer para día internacional de algo que no tiene día internacional. Hay de todo, menos de lo que yo les voy a proponer. De momento vamos a felicitar a San Agustín, a San Atanasio, a San Bruno y a San Eutropio. Tela, ¿eh? El santoral que viene hoy. Y la verdad es que esto de descubrir los nombres que la Iglesia Católica ha mantenido durante la historia de ya más de 2000 años, pues bueno, hay Agustín y Atanasio, que no son del todo raros, ni Bruno, pero Eutropio está, se sale, ¿eh? Un bonito nombre. Felicitar al Villarreal, que se ha convertido en campeón de la Europa League. Unai Emery, la verdad es que está sembradito, tiene el toque divino y ya es el cuarto equipo que hace campeón. O el cuarto o el tercero. El Sevilla lo hizo 3 veces, al Manchester creo que también, o al Arsenal, y ahora al Villarreal. Pero quiero felicitar especialmente al Villarreal por una razón. ¿Saben ustedes que representa a un pueblo, a una ciudad de 50.000 habitantes? ¿En serio? Y ha sido todo un campeón de Europa, bueno, de la campeón de la Europa League, que es como la antigua Copa de la UEFA. Pues rebusquen un poquito qué es Villarreal y qué significa el Villarreal. Hace 25 años estaba en una división pues parecido a la Unión Deportiva de Orotava o al Puerto Cruz, y ahora es campeón de Europa. ¿Y de la mano de quién? Pues de un modelo empresarial que deberíamos de estudiar en la ESO. Modelo familiar, la familia Roig. ¿Conocen Pamesa, los Alicatao? ¿Conocen Mercadona? Pues eso es de unos hermanos, que se llaman los hermanos Roig. Cogieron al Villarreal hace 25 años y lo han hecho campeón de Europa. Felicidades a todos los aficionados del Villarreal y en especial a esa familia que tan buena gestión de cualquier cosa que tocan hacen. Tenemos mucha información que darles, pero antes que nada, como todos los días, vamos a saber qué nos espera en materia climatológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, intervalos de nubes altas en la provincia de Tenerife, tiempo estable y seco, mayor nubosidad, eso sí, en la zona norte, sin descartar alguna llovizna ocasional y dispersa en medianías del noreste, con temperaturas con pocos cambios, con una máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, también en Candelaria, 22 en Puerto de la Cruz, 20 en La Laguna. El viento soplando de componente norte, con mayor fuerza en la vertiente sur del área metropolitana y en el extremo noroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues hoy me voy a permitir una licencia, lo he pensado mucho y me lo voy a permitir, porque yo creo que es importante hacer esta reflexión y esta autocrítica por parte de los medios de comunicación y los comunicadores. Yo, como todos ustedes saben, no estudié periodismo, estudié otras cosas, y esto es una afición que llevo con pasión y que me encanta. Me encanta intentar poner en valor mi know-how vital y poder acompañarles, informarles y hacerles pensar. Pero hoy quiero hacerles pensar sobre la calidad del periodismo en Canarias y extensible al resto del territorio nacional, ¿no? Creo que lo más importante que debemos de sopesar cuando nos enfrentamos a un micro donde hay detrás de este micro al menos dos personas, ya no es una, ya son dos, ya no es una conversación, ya es un monólogo. Estamos expresando, estamos compartiendo y estamos informando. Pues el primer ejercicio de responsabilidad es intentar ajustarse a la verdad. Yo sé que la verdad es muy relativa, porque cada uno tenemos la nuestra. Pero lo que no se puede hacer, bajo ningún concepto, usando medios de comunicación, es, siendo conocedores, los comunicadores, de una realidad, siendo conocedores, desvirtuarla en base a una columna vertebral que sí es ajustada a la realidad, pero adornándola con una serie de detalles que son falsos, sabiendo que son falsos y que son mentiras inventadas. ¿Que sirven para qué? Para un exceso de protagonismo, para conseguir audiencia, para conseguir patrocinadores. Siempre he dicho algo que le traduzco a todos ustedes, queridos oyentes. Siempre lo he dicho desde hace muchísimos años. Yo soy intransigente con la hipocresía y con la mentira. Y con esto no quiero decir que yo esté en posesión de la verdad. Pero sí hay que ser consecuente con lo que uno piensa. Y si uno va vendiendo que es el adalid de las causas perdidas, el adalid de la verdad absoluta, la independencia periodística Y hablo en concreto de un compañero al que le tengo gran respeto y admiración, pero que ayer me demostró que está vendido a una audiencia que solamente le importa el ego personal y que es capaz de disfrazar una verdad de miles de mentiras con tal de adquirir un protagonismo y poder pasar la mano y cobrar favores a personas que le pueden hacer algún que otro favorcito que en otras condiciones no se los podría hacer. Quiero demandar a todos los compañeros comunicadores periodistas que están al frente de artículos de prensa, de opinión, de cadenas de televisión, de programas de televisión, de programas de radio, que por favor seamos respetuosos con la verdad. Y si no la conocemos, la pongamos en duda. Pero no tergiversemos las cosas, no vistamos el mono, no manipulemos la información en cualquier ámbito, en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito económico, me da igual. Los que nos ponemos delante un micrófono, yo creo que debemos hacer ese ejercicio todos los días. Si no conocemos la verdad, la ponemos en duda, pero si la conocemos, no la podemos disfrazar para intereses espurios. Y sobre todo, queridos compañeros, si alguno me está oyendo, vamos a dejar de hacer daño a la gente. Que al final todos somos personas. Los buenos, los malos, los regulares, los políticos, los cantantes, los artistas, los periodistas, los comunicadores, todos somos personas. Vale, pues dicho esto, y al buen entendedor pocas palabras bastan, vamos a intentar retomar la senda de la cordura y de la utilidad pública. Así que vamos a dar los datos del parte de guerra diario del COVID, que como ya viene siendo habitual, estamos en un proceso de estabilización en bajada, pero estable, muy estable. Importante y la noticia más gratificante es que llevamos 2 días en Canarias sin fallecimientos. Vamos a ver si conseguimos batir el récord de 4 días seguidos y si pudieran ser 404.000 o 400.000, pues mira qué alegría, señor mío. Ayer paseaba y veía que ya no es tanta la distancia social que se viene respetando entre nosotros. No bajemos la guardia, que las cosas no van mal, pero tampoco van lo suficientemente bien. Los datos en Canarias, insistimos, estable, 111 contagios positivos en el día de ayer, 39 de ellos en Tenerife. Ya la desproporción que veníamos sufriendo de casi más de la mitad todos los días de Tenerife ya va reduciéndose y hay 39 casos en Tenerife. ¿Por qué? Porque hubo 45 en Lanzarote, un brote de los 70 que los rastreadores canarios tienen localizado. En Fuerteventura 6, en Gran Canaria 21 y Palma, Gomera y Hierro, La Palma, La Gomera y El Hierro, 0 casos. Muy bien, además la incidencia acumulada también se ha disminuido y hemos bajado la barrera de los 80, ya estamos en 78,31 acumulado a 14 días y 38,97 a 7 días. Buenos datos, pero no lo suficientemente buenos. Así que tensionemos la responsabilidad y vamos para adelante que no vamos mal. ¿Por qué? Porque también hemos bajado de los 2.000 casos activos. Ya estamos en Canarias en 1.746, con una ocupación de UCI que no acaba de bajar, pero bueno, es normal, las UCI se extienden. 50 camas de UCI ocupadas y 219 camas de hospitales canarios con enfermos de COVID. De los 1.746 casos activos, esto tiene que disminuir en los próximos días, pero 1.001 son de Tenerife. Esperemos que Tenerife vayamos haciendo las cosas mejor. Y las vacunas, que ayer teníamos un récord de pinchazos diarios, hoy no está el récord, pero tampoco está mal la cifra, porque se inocularon 22.623 dosis, con lo cual la media en los últimos 15 días está en 17.684, y esto nos lleva a que la fecha en la que podemos conseguir el objetivo de la inmunidad de rebaño está en torno a la última semana de julio. Además, coincide con la extrapolación de los datos de la media nacional, que ayer se consiguieron 404.000 inoculaciones de dosis y la media nacional está en 329.000 vacunas diarias. A nivel de España, pues tenemos 5.007 casos, 54 fallecidos, ya va disminuyendo también a gran nivel o a muy buen nivel el número de fallecidos, a ver cuando ya volvemos a la normalidad y son cero. Y la incidencia acumulada 15 días va también por muy buen camino, 126. Aunque todavía hay comunidades autónomas que están en índice alto, con lo cual, según Fernando Simón, no podemos valorar el quitarnos la mascarilla todavía en el resto del territorio. La ocupación de las camas de hospitales también va bajando, están en un 4% ya, 15,35 para las UCI. La presión hospitalaria ya parece que no va a volver, si no hacemos las cosas muy mal. Y el tanto por ciento de PCR positivos, que para mí esto es lo que indica que la pandemia está superándose poquito a poco, sigue manteniéndose por debajo del 5%. No baja, en España estamos en el 4,97% y en Canarias creo recordar que un poquito menos, en torno al 3,5%. Tenemos que llegar al 1% de PCR, uno de cada 100. El día que lleguemos a eso tendremos la posibilidad de afirmar ya que la pandemia la hemos superado. Señor Sánchez, en junio tuvimos un 1% de PCR positivo y usted dijo que la pandemia se había superado, habíamos vencido al virus. Pero bueno, no ha sido así, estamos todavía en la lucha, pero con mucho ánimo, con mucha ilusión y con mucha responsabilidad. Apelamos a eso. Todos y cada uno de nosotros somos los responsables de que esto funcione. La vacuna está llegando, la vacuna es la solución, pero también es parte de la solución la actitud que todos nosotros tengamos cada día. También hay que celebrar que ya se han puesto 1 millón de dosis en Canarias. Si tenemos en cuenta que hay 2 millones de habitantes en Canarias, vamos a suponer que son 2 millones, poquito más, poquito menos, pues ya hemos puesto una de cada cuatro, el 25% de las que habría que pinchar para inmunizar al 100% está puesta. Pero recuerden que hay personas que han pasado el coronavirus, personas que tienen puesta una primera dosis. Y esto, el cómputo global de la sociedad, viendo los datos que estamos manejando en las últimas semanas y la poca incidencia que ha tenido, los disparates que se han cometido el 9 de mayo, con la incidencia que tuvo las finales de la Copa del Rey en el País Vasco, que todavía lo están arrastrando, pues esto nos da que pensar que hay más antígenos y más anticuerpos que virus, ¿eh? Pero esto que nos da a pensar, no que nos diga, ya estamos, esto lo hemos conseguido. No. Ahora es el momento en el que tenemos que acabar de conseguirlo. Lo tenemos arrinconado, pero no está muerto, ¿eh? No está muerto y sigue estando en la calle. Pues vamos a la actualidad política. La actualidad política pasa por el Parlamento de Canarias. Y ayer, por unanimidad de todos los grupos políticos, se aprobó a nivel Canarias la ley de igualdad social, y voy a leer porque no me puedo acordar del título de la ley, es un poco de esto tipo PSOE, ¿no?, que le cambian las cosas y le ponen unos títulos que parece la película completa en vez del título, ¿no? Bueno, pues la ley se llama Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales. Bueno, para que lo entendamos, es la libre autodeterminación de la identidad sexual. Sería muchísimo más sencillo haberle puesto este nombre, pero bueno, es plausible que desde Canarias se le recuerde al gobierno de España que la autodeterminación de la libertad sexual y la identidad de género es un derecho que debería estar ya recogido y que bueno, que tampoco es tan difícil ponerse de acuerdo en cosas, ¿no? Lo que sí me preocupa, o a mí me llama la atención, es el exceso de postureo, ¿no? La rentabilidad del marketing político que se le saca a todos los grupos políticos, tanto Nueva Canaria como PSOE. Aquí se apuntan todos al carro, ¿no? Y los 14 colectivos LGTBI pues están felices y contentos, pero ¿realmente va a servir para algo esto que todos aplaudimos? Pues no lo sé si va a servir para algo. De momento en el Gobierno de la Nación no se ha llegado a un acuerdo a nivel político y el Parlamento no ha aprobado esta ley. Está todavía en trámite por lo que sea, por defectos de forma, por rivalidades en los partidos que componen el Gobierno de coalición o los apoyos. No lo sé por qué, pero a nivel nacional no está. Y yo no me puedo plantear, o por lo menos me es difícil pensar que en la Comunidad Autónoma Canaria va a existir una legislación que va a permitir que una persona se vaya al registro civil de Santa Cruz de Tenerife o de la Orotava o de Las Palmas o de Telde, que vayan allí y digan, ahora quiero yo ser, no sé, binario, o que diga lo que quiera, y se lo recojan. Y que después vaya a Murcia y no. Entonces tendremos turismo de inscripción en registro civil. ¿Vamos a tener más gente empadronada? No lo sé. Esto es una paja mental que me hice anoche. Y dije, pero esto puede ser que una comunidad autónoma tenga una ley que no está aprobada en ámbito nacional y entonces la otra comunidad autónoma que está al lado no lo tenga. Bueno, no lo sé y me lo cuestiono. Pero de momento aplaudimos que la comunidad autónoma canaria vaya un paso por delante en materia de identidad de género y de reconocimiento de sus derechos a nivel de registro civil, que el resto del territorio nacional. Es una buena noticia. Pero bueno, igual que se ponen de acuerdo para esto, porque es un rédito político de posturear, que parece que es muy importante para ellos y que realmente la ley trans era lo más importante que había en Canarias, bueno, pues no se ponen de acuerdo en renovar la Junta de Control de Radio y Televisión Canaria. La bofetada a Clavijo es bárbara y el fracaso del PSOE de Coalición Canaria también, porque no olviden que aquí hay una junta de control que está reflejada o refleja la constitución del Parlamento. Cada grupo parlamentario propone a unos miembros, ¿no? Y aquí hay un mare magnum detrás del modelo de radio televisión canaria que yo creo que jamás volveremos a entenderla ni jamás sabremos la verdad de todo esto. Pero está basada en un error de adjudicación que se produjo en la época de Fernando Clavijo y que el PSOE quiere dinamitar esta renovación porque no le va mal con tener al señor Francisco Moreno como administrador único de la televisión canaria y de mantener las cosas como están. Aunque realmente hay muchas carencias y muchos problemas que resolver, los políticos no quieren que se les lave la cara, ni a unos ni a otros. Pero bueno, se ponen de acuerdo por unas cosas, para otras cosas no se ponen de acuerdo. Ayer se volvió a fracasar, ya decíamos antes de ayer que había 24 horas, pues ya otra votación más y para afuera. Y mientras que estas cosas pasan, el Parlamento Canaria, sin pena ni gloria, aparece la Fiscalía, y aparece un juzgado, aparece... ¿Se acuerdan de un señor que se llama Blas Trujillo? Bueno, ¿se acuerdan, no? Pues si no se acuerdan, les digo yo que es el viceconsejero de Economía, el segundo de las perritas. El segundo de las perritas, de la economía canaria. Bueno, pues a ese señor le han puesto ya fecha de juicio. ¿Y cuándo va a ser ese juicio? Pues en el año 2022, en octubre. Tela, ¿eh? Estamos, si no recuerdo mal, estamos en mayo, finales de mayo del 2021, ¿no? Bueno, pues ya le han marcado fecha de juicio para el 2022, en octubre. Y le piden más de 4 años de cárcel. ¿Y por qué? ¿En base a qué le están pidiendo más de 4 años de cárcel? Pues por unas cosas que pasaron... Pues hace poco, ¿no? Creo que fue la instrucción empezó en el 2015 y juzgaba hechos cometidos en el 2012. Tela marinera, ¿eh? Alguien decía por ahí hace muchos años que una justicia que no es rápida deja de ser justicia, ¿no? Pues si ustedes me dicen a mí que el juicio va a ser en el 2022 de unos hechos producidos en el 2012, igual cuando lo vayan a juzgar están prescritos, no lo sé. Pero desde luego no es justicia, porque mientras tanto, este hombre puede ser inocente. Que yo no soy juez, ni soy parte. Puede ser inocente o puede ser culpable, pero desde luego 10 años para juzgar unos acontecimientos pues es poco. Entre otras cosas porque el origen de este problema es una empresa pública de Lanzarote, que parece que está allí en Cabo Verde. No, no, es parte de la Comunidad Autónoma Canaria, el Ayuntamiento de Pájara. El caso se llama Gesturpan, Gestión Urbanística de Pájara. Y esto no es exclusivo de Pájara. Ya le digo que si alguien metiese las manos en otras sociedades urbanísticas de otros ayuntamientos, otras islas, pues nos pondría las manos en la cabeza. Y el motivo del por qué se le investiga es una cosa que está bastante estandarizada, más en aquella época que en esta, pero sigue estando estandarizada, y es la malversación de dinero público o la utilización de dineros públicos a través de sociedades participadas de la administración pública. Gesturpan es una sociedad participada, no, el 100% de propiedad del Ayuntamiento de Pájara. Era una sociedad deficitaria, una sociedad que estaba encauzada teóricamente a gestionar urbanísticamente el suelo de Pájara, y mire usted por dónde, que no era suficiente con que perdiera dinero, sino que en un momento dado, el Ayuntamiento de Pájara, cuando el señor Blas Trujillo era concejal, decidió darle un crédito de 1,7 millones de euros, que de cata minuta, ¿no? 1.700.000 euros. Es una mierda, ¿no? Pues no, no es tan mierda. El chocolate del loro se volvió diabético. Pues 1,7 millones que mandan del Ayuntamiento de Pájara a una empresa que es del Ayuntamiento de Pájara, que se llama Gesturpa, sabiendo, siendo conscientes los que daban ese dinero, que Gesturpa no iba a devolverlos. Y además, que no tenía una utilidad pública, sino que era una manera de distorsionar o de dispersar dinero público para que fuese fácilmente manejable, con menos restricciones que a través de un ayuntamiento con interventor y secretario, sino a través de una sociedad donde se le manda el dinero y después ellos hacen lo que les parece. Este mecanismo es muy habitual. Lo que es una triste pena y una vergüenza es que alguien que esté involucrado en este procedimiento, en esta manera de hacer las cosas, en el 2012... se convierta en viceconsejero económico de Canarias en el 2021. Eso es lo que hay que preocuparse. Los demás pueden ser anécdotas, flecos, hojitas del árbol. Pero tenemos que reflexionar cómo somos capaces de mantener un sistema democrático que a un personaje que tiene juicio oral abierto, que pertenece a un partido político que hace unos años no permitió a algunos militantes presentarse a alcaldías por tener juicios orales abiertos, en el año 2021 es capaz de presentar a una persona, no presentar, sino colocar por la puerta de atrás, porque a un viceconsejero lo elige el partido, no lo eligen los ciudadanos, como viceconsejero de Economía, teniendo este marrón detrás. Yo no quiero opinar, aunque me es muy difícil, pero le digo lo que sé para que ustedes piensen. A mí me parece escandaloso. Me parece que define la clase política que nos gobierna. Y no es, insisto, exclusivo del Partido Socialista Obrero Español. Este señor pertenece a este partido, pero no es exclusivo. Hay casos idénticos o incluso peores de otras formaciones políticas que gobiernan y han gobernado instituciones públicas en Canarias. La Fiscalía Anticorrupción debería dedicarle un añito a estudiar los casos de corrupción que están vigentes porque se siguen aplicando en esta sociedad canaria en la que todos vivimos y que todos, o casi todos, miramos para otro lado. Bueno, seguimos. Críticas también a otra formación política. Yo la verdad es que me voy a ganar el sueldo. Yaisa Castilla, que es consejera de turismo, pues demanda al Estado. Tiene nariz. No, no le demande usted a los que tiene debajo de usted trabajando. Demándele usted al Estado. Vale, venga. Pues le demanda al Estado que le genere una ficha financiera a las 1.439 propuestas de proyectos de iniciativas turísticas, de mejoras turísticas, que 88 municipios canarios han incluido en el más que reconocido PITCAN. ¿PITCAN? ¿Qué es PITCAN? ¿Alguien sabe lo que es el PITCAN? Yo he tenido que ir a buscarlo, porque no sé qué es el PITCAN. Bueno, pues el PITCAN es el Plan de Infraestructura Turística de Canarias. Vale. Donde engloban reformas de hoteles, mejoras de infraestructura turística, bueno, pues 1.439 proyectos para los cuales hay que buscar financiación porque hay 679 millones. Pero no se pueden mezclar los higos con las habichuelas, señora Yaisa. Si la responsabilidad no es del Estado, porque el Estado ha puesto 2 millones. ¿Quiere más dinero? Pídalo, de acuerdo. Pero es que el gobierno autónomo ha puesto otros 2 millones. Y después las corporaciones locales que le piden ayuda a la comunidad autónoma y al Estado para hacer esto, esta reforma de hoteles, básicamente, porque son reformas de instalaciones turísticas. Hay alguna callita, algún mirador, pero las infraestructuras turísticas comunes no son mayoritariamente comunes, son privadas. Vale. 676 millones. Vale. ¿Es necesario en Canarias hacer reformas de instalaciones turísticas? Sí. ¿Nos viene bien como comunidad, como sociedad? Sí. ¿Hay que ayudar al sector hotelero? Venga, pues también. ¿Pero y por qué no cogen los 500 millones que nos gastaron el año pasado? ¿Por qué no trabajan un poco? ¿Por qué no se ponen a hacer expedientes? ¿Por qué no ponen a los empleados públicos a trabajar? En vez de decir, el Estado que mande dinero. Esto me recuerda mucho al puerto de la Cruz cuando decían, es que la culpa es del Cabildo, la culpa es del Estado. Pues pónganse ustedes a trabajar y después le echan la culpa a los demás. Pero no trabajen en echarle culpa a los demás, que parecen de Izquierda Unida. Pues bueno, señora Yaisa Castillo, igual es que es de Izquierda Unida, no lo sé. Pero yo me gustaría que trabajaran para buscar dinero para hacer este tipo de cosas. Porque en el fondo, el PITCAN es una buena idea. Y además creo que incluso ahí está incluido algunas obras del Plan de Modernización y Mejora Fase 2 del Puerto de la Cruz. Es decir, este mare magnum de cifras, este mare magnum de documentos, de instituciones, de organizaciones, nos impiden tener las cosas más claras y poder contar las cosas con más objetividad. Porque aquí hay poca información. Muchas páginas web, pero poca información. Por lo menos poca información veraz. O veraz, no es la palabra veraz. Contrastable. ¿No? Algo así claro, que todo el mundo de a pie coja, lea y lo entienda. No, aquí para entender algo hay que darle muchas vueltas a las cosas. Pero bueno, yo consejo que les doy, si usted me está oyendo o alguien que está cerca de usted me está oyendo, pónganse a trabajar, por favor. Dejen ya de posturear y de pedirle a los demás que les solucionen los problemas. Y un informe del Instituto Nacional de Estadística que yo quiero comentar con ustedes porque me llama mucho la atención. Porque es parte del problema de la inmigración. Aquí en España vamos como vamos. Saben ustedes, y es un tema anecdótico, pero anecdótico que te puede hacer pensar muchas cosas, que las cuatro ciudades de España que menos, bueno, de las que están incluidas dentro del estudio del Instituto Nacional de Estadística, que creo que son ciudades de más de 100.000 habitantes, que no sé exactamente cuál es el corte, pero las cuatro últimas, en lo que corresponde a número de hijos por mujer residente, ¿saben quiénes son? La Laguna, Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife. Tenemos el póker, las cuatro. Son las cuatro ciudades que menos hijos por mujer residente tienen a nivel España. Buah. La media nacional es 1,26. La Laguna tiene 0,89. Esto daría mucho para hablar, pero yo les doy el dato y lo piensan. Paralelamente a este informe del Instituto Nacional de Estadística de hijos por mujeres residentes, está la renta per cápita. Y no es exactamente inversamente proporcional, es decir, no es que le esté dando la vuelta a la estadística, pero el hecho de que haya poca natalidad va vinculada al hecho de las rentas per cápita. No exactamente, pero hay una conexión interesante. Con lo cual, al final, si no nacen niños en Canarias, tendremos que atender los servicios que prestan personas que han nacido aquí con personas que no nazcan aquí. Con lo cual, habrá que regular correctamente la inmigración, porque si no, con estos datos, y no son de un solo año, hay una trayectoria histórica, hay poco índice de natalidad de personas que residen en las poblaciones más habitadas de la comunidad canaria. No así en la periferia, en los otros municipios más, más pequeñitos. Pero cuidado con el índice de natalidad que nos llevará, como bien decía nuestro querido presidente, en el 2050, a tener que legalizar o regular o favorecer la inmigración legal para que haya personas nacidas en otros países que vengan aquí a atender la demanda de servicios que los habitantes, ciudadanos de pleno derecho, herederos de los castellanos que invadieron Canarias, pues no seamos capaces de cubrir. Curioso ese tema. Y después otro tema ilusionante, ¿no? Ya el gobierno de Gran Bretaña ha decidido que va a poder sectorizar por comunidades autónomas o por territorios no nacionales el paso a semáforo verde. Y en concreto señala a Baleares y a Canarias para que el próximo día 7 de junio nos pasen de semáforo ámbar a semáforo verde. Buena noticia, porque ya sabemos todo que en Canarias nos viene muy bien que los británicos empiecen a coger vuelo y se vengan para acá. Ya vea, sea a Gran Canaria, a Lanzarote, a Fuerteventura, si es preferible, a Tenerife. Porque además, Tenerife lidera la reserva de bloque o de paquetes vacacionales del mercado nacional después de Fitur. Y eso lo dice, ¿quién lo dice? ¿Un experto turístico? Espérate. Ah, no, lo dice Pedro Martín, que este es el presidente del Cabildo de Tenerife. ¿Y en base a qué dice esto de que Tenerife lidera la reserva del mercado nacional? Ah, pues lo dice porque el Cabildo de Tenerife ha puesto un Big Data, un sistema de monitorización inteligente, el Cabildo de Tenerife, que se ha implantado tras Fitur, es decir, se ha implantado hace 2 o 3 días. Vaya, vaya, vaya. Y eso está basado a datos que le aporta tour operadores y agencias, pero no dice que tour operadores ni que agencias. ¿Nos creemos este dato de Pedro Martín? Venga, vamos a creérnoslo, ¿no? Tenemos muchas ganas de buenas noticias. Pero me parece muy poco serio que el Cabildo de Tenerife, ahora, después de Fitur, diga que ha generado un Big Data con un sistema inteligente de monitorización de buasa de los teleoperadores y de las agencias. Y ahora somos los líderes en ámbito nacional. Pero no da más datos, nos dice. No, es que vamos a tener 7.357 reservas en camas de hoteles del sur de Lanzarote. No. Tacatán, titular, ¿eh? Saco pecho. Después viene, me voy a mi casa a pasar el fin de semana en Guía y Sora. Pero, de momento, titular, que Fitur nos ha permitido hacer un Big Data, que está muy bien eso de Big Data, y nos lo comemos con papa. ¿Eh? Pues sí, mira, vamos a comérnoslo, pero conscientemente de que genera muchas dudas estas informaciones, ¿no? ¿Eh? La aplaudimos porque nos genera ilusión, pero ilusión retenida, ¿eh? Con el ojo abierto, porque esto suena a bufo lo más grande, ¿no? No digo que sea mentira, pero tampoco parece que sea muy verdad, ¿vale? Y por desgracia, ya cumplimos un mes y siento muchísimo tener que informarles de esto, pero es actualidad. Se cumple un mes de la desaparición de Ana y Olivia y cada día la sociedad canaria está menos pendiente de este tema. La presión mediática va aflojando porque la gente se agota. No nos agotamos de rocitos y rocitas y rocites. Eso no nos agotamos, nos pueden meter la segunda temporada de la docuserie para tenernos entretenidos a algunos y a otros ya nos hace ganas de vomitar. Pero la sociedad y la memoria de Pez es así y es triste. Cada día tenemos menos interés por qué ha pasado con Ana y Olivia. Y si llevan un mes. ¿Los medios de comunicación tienen responsabilidad? Pues no, a lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que está claro es que el ser humano es como es. Y la atención la presta cuando hay bombardeo de información. En el momento que no nos llega, nos aburre y pensamos en otra cosa. Es ley de vida, además creo que es parte de la antropología y nos lleva a la subsistencia como especie, ¿no? Es decir, son mecanismos de defensa centrales, como decía el recio. Pero es así. Así que, tristemente, llevamos un mes sin saber de estas dos chicas y todo apunta a que las cosas no van a salir todo lo bien que todos deseamos. Y finalmente, el tema estrella para mí, y no sé si me quedará mucho tiempo, no me queda casi tiempo, pero se lo comento. Ana Oramas ayer peleó por los interinos canarios, a tope. A tope, a tope. Porque claro, los interinos canarios llevan 25 años en situación precaria laboral. ¿Por qué? Pues porque los empleados públicos hace algunos años pasaron de ser del Cuerpo General de Funcionarios del Estado con destino y se redujeron solamente pues a 4 cuerpos. Muy poquita gente ya hace oposiciones estatales, pues estamos hablando de notarios, que no son funcionarios. Tenemos inspectores de Hacienda, abogados del Estado, secretarios de Ayuntamiento, interventores, jueces, fiscales. Es decir, hay muy poquita cantidad de oposiciones nacionales. Y el empleo público se pasó a las comunidades autónomas. Bueno, pues el 37,9% del empleo público temporal está gestionado por las autonomías. El 13,10% por el ámbito local y el 7,9% en el ámbito estatal. Pero en Canarias, la parte autonómica supera el 50% de los empleados públicos. ¿Por qué? Porque el partido al que pertenece doña Ana Orama, cuando era partido de gobierno, utilizó el mecanismo legal de contratar a personas de manera temporal, de una manera indiscriminada, y yo considero que incluso ilegal, con el único objetivo de inundar las administraciones públicas canarias con personal afín al equipo de gobierno. Esto es de mi cosecha, ¿eh? Pero cuando uno va al puerto de Santa Cruz y ve que aunque cambie el equipo directivo y pase de un partido político a otro, el 97% de las personas que allí tienen plaza temporal tienen un carnet de identidad y otro de un color, pues empieza a pensar. Cuando uno va a un ayuntamiento y ve que el 98% del personal que allí trabaja tiene una afinidad política, pues da que pensar. Cuando uno va al Cabildo de Tenerife y se da cuenta que los trabajadores del Cabildo de Tenerife, a excepción de los que ya se están jubilando, que eran herederos del sistema funcionarial antiguo, todos son de dos partidos políticos, pues da que pensar. Pero claro, cuando se ha estado usando en beneficio personal durante 25 años un sistema injusto, desigual, donde las personas que no habían aprobado una posición, sino que habían hecho un examen, incluso no habían sacado ni un 5, pero estaban en una lista de haber presentado, descubrieron los políticos de Coalición Canaria, básicamente, también del PSOE y también del Partido Popular, porque han participado en los gobiernos, descubrieron que podían ir incorporando a la función pública sin puesto fijo. Ah, ese es el truco, sin puesto fijo. ¿Qué quiere decir con esto? Lo puedo mandar a Lanzarote, lo puedo mandar a Leiros, si se porta mal. Si me es dócil y hace lo que yo le digo, lo tengo envuelto entre algodones y le mantengo el empleo, pero con la espada de Damocles, como hacen algunos alcaldes con las licencias de apertura de los talleres de aluminio, de mecánica y de gacho y de guachinche, usted trabaje, que mientras que yo esté aquí, a usted no le va a faltar el trabajo y no le voy a cerrar el negocio. Pues ese sistema se aplicaba en la administración pública. Usted no me dé problema, que si se porta bien ese es su trabajo, aunque trabaje 4 horas en vez de 8, pero no me da problema y hace lo que yo le digo, a usted no le va a faltar el pan. Pero como dentro de 21 años, después de 21 años trabajando, usted se le ocurre levantar la mano, yo se la corto. Y ahora la señora Orama va al gobierno de la nación y le dice, esto hay que arreglarlo. Y Zetra dice, pues ha sido tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie quiere apartarlo de mí. Pues sí, se funcionará de una manera diferente en los próximos años, pero el problema que ahora mismo tenemos tiene difícil solución. Y desde luego los grandes beneficiarios son Coalición Canaria. Y si quieren colocar a todos los colegas que han colocado 25 años como funcionarios sin oposición, este que está aquí cree que es tan injusto como que hayan echado durante mucho tiempo a mucha gente a la calle por levantar la mano y preguntarle por qué hacían las cosas. Ahora ya me callo y les dejo con unos consejos publicitarios que igual son más fáciles de digerir. Ocho y 41 minutos de la mañana de... Hoy es jueves, ¿eh? Ya huele a fin de semana, ya este fin de semana. Y además, tremendo fin de semana que se viene de camino. Porque el día 30 de mayo, el día de Canarias. El último día de Canarias en pandemia. Pongamos velitas a San Antonio, que sea así, y que el año que viene ya podamos celebrarlo de otra manera. Y si estamos jueves, son las 9:15. Ah, pues debe ser que al otro lado de la línea telefónica está nuestro comentarista de cabecera de los jueves y además corresponsal autorizado de La Laguna, don Rafael de Saja. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Oye, y que Dios te oiga, que efectivamente este sea el último día de Canarias en pandemia, ¿eh?
Que me oiga Dios y los que vivimos aquí en este planeta, que hagamos también, que pongamos de nuestra parte.
Porque Dios tiene mucho trabajo.
Está muy ocupado. Oye, hay un montón de cositas que me gustaría comentar contigo hoy, pero te voy a dar el de primera dice, vamos a darle la libertad de que él elija algo de lo que contar, porque después yo le voy a meter dos o tres cositas que quiero comentar contigo.
Pues voy a empezar por una buena noticia.
A ver.
En San Juan de Dios, una clínica conocida y queridísima por todos los canarios y en especial por los tinerfeños, pues tiene una historia muy importante y muy 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 protagonista en la vida de Tenerife, está celebrando un curso de cocina con 65 personas de diferentes capacidades y además añadir a esto, esta es la noticia circunstancial, pero recordar que la Clínica San Juan de Dios, además de tener su actividad clínica muy moderna, etcétera, etcétera, en el mismo recinto, en el mismo espacio, en la parte de atrás del solar que ocupa, mantiene un centro de atención a discapacitados severos y profundos y a personas con grandes dificultades psicomotoras, etcétera, etcétera. Esto lo viene haciendo desde hace unos años. Yo creo que esa es, aparte de una noticia entrañable, es una buena noticia, ¿no? 65 jóvenes van a recibir unos cursos de cocina, supongo que muy básicos, y que les van a ser útiles en su vida en familia o en los lugares donde estén, porque no cabe duda que todas las personas, todas, en la medida que seamos más útiles para quienes nos acompañan, pues seremos mejor recibidos, también aquellos que tienen capacidades diferentes. Así que, bueno, pues está. Que empiece por una buena noticia.
Pues te aplaudo porque la verdad es que todo lo que sea autosuficiencia de personas con discapacidad, es que es muy difícil el lenguaje, ahora no sabemos uno cuando dice una palabra bien dicha o mal dicha, pero personas con discapacidad, con capacidades reducidas, que sean autosuficientes, que se les ayude a ser autosuficientes y a que generen utilidad para ellos mismos, es muy importante, muy importante.
Y que sean, vamos a ver, que el atendimiento por terceros, porque, mira, empleemos la palabra que empleemos para citarlos, necesitan de una atención, muchos de ellos, ¿no? Una atención permanente, bien de familiares, cuidadores, profesionales, etcétera, etcétera. Bueno, tanto mejor preparados estén para desarrollar una vida más cercana, pues mejor serán atendidos y, por consiguiente, serán ellos más felices y también quienes les atienden. Por eso, en fin, cuestiones de estas que son sencillitas y muy básicas, pues pueden resultar muy útiles para la vida de todos, tanto de ellos como de quienes les cuidan o les atienden.
Una cosa, Rafa, ¿tú ves la tele?
Lo justo y necesario.
Pero la pregunta va directa. ¿Viste a Felipe González ayer con Pablo Motos en el Hormiguero?
Sí, porque
yo quería hablar contigo de eso.
Sí, sí. El programa de Pablo Motos es de los pocos que no me pierdo.
Vale. Pues yo insisto en que soy un consumidor de televisión en la distancia, en el sentido que yo tengo mi mesita, mi ordenador, tal. Y entonces, como la televisión visual no me apetece, la tengo de fondo como teníamos antiguamente las radios, ¿no? Y el fijo en ese horario es El Hormiguero. En mi casa, en fijo. Y además, ayer me llamó tanto la atención que hasta miré la televisión y vi el lenguaje no verbal de Felipe González. Pues cuéntame tu impresión. ¿Qué te pareció?
Yo creo que fue más gráfico el lenguaje no verbal, ¿verdad?, que el verbal. Para mí, un titular de toda la entrevista es: yo no lo haría.
Quizás el mayor de los titulares, ¿no?
Sí, el más fuerte, ¿no? Y además, atendiendo al lenguaje verbal, en ese momento puso una fuerza muy grande a su gesto serio y a sus ojos muy intensos, ¿no? Toda la entrevista, desde luego, discurrió, como normalmente discurren las de Pablo Mar. A mí ese programa me gusta porque ni dicen tacos, ni hablan mal de la gente, ni entran en cuestiones partidarias en general. En
fin. Y tienen un sentido de humor británico que a mí me hace risa.
Sí. Se suele acompañar con gente muy muy inteligente. Pues, de luego, en toda la entrevista dejó claro que el socialismo como partido político y como ente está muy por encima de las personas. Yo creo que ese sería el segundo titular, ¿no? En todo el discurrir de la entrevista, yo creo que trató de hacer una separación no explícita de lo que es el socialismo a lo que... Y luego, otra cosa que a mí también me llamó la atención, incluso me gustó, fue el decir, cuando dice: yo voté a Gabilondo. Me fui a votar por correo porque si dejo pasar más días,
no lo
igual
voto.
Cambio de... Igual me abstengo, ¿no?
Me encantó. Ese detalle me encantó. Dice, vote por correo porque si lo pienso un poco más, voy y no lo voto.
Sí, sí. Yo creo que los dirigentes de este momento, no para hacerles caso, pero sí debieran de escuchar más a aquellos que pasaron por la política y dejaron huella. Vamos,
¿te llamó la atención que...?
Una huella positiva, porque yo he oído a muchas personas decir, yo nunca voté a Felipe González, pero desde el minuto uno le sentí como presidente de España y me sentí orgulloso de que el presidente de España tuviera una posición internacional fuerte, de que el presidente de España, pues con firmeza, pero sin faltar, defendiera todas sus tesis en el Parlamento y un largo etcétera, cosa que hoy probablemente no.
A mí me llamó la atención muchísimo que le preguntaron si había consultado el Sanedrín de los Sabios, que debería tener todo presidente del gobierno, y desde luego, ideológicamente creo que Felipe González es un representante claro y manifiesto de la socialdemocracia que ha hecho evolucionar este país y modernizarlo en los años 80 y los 90. Me pareció terrorífico que el presidente del gobierno actual, del mismo partido político, en la situación de crisis, donde yo hay que tomar las decisiones más delicadas, probablemente de los últimos 25 años de este país, desde que Felipe González no es presidente del gobierno, seguro, no llamara por teléfono a Felipe González para escuchar o preguntar o tener la opinión de una persona como el tan cercano Felipe González a Pedro Sánchez, ¿no? Me llamó muchísimo la atención que ni lo hubiera llamado para consultar o preguntar.
Bueno, digamos, es entendible. No digo entendible, no digo entendible en términos positivos. Es que es más fácil rodearse de palmeros. No en el término palmero natural de la palma, ¿eh? O sea, en aplaudidores que te dicen lo que quieres escuchar. Probablemente, si el señor Sánchez llamara con alguna frecuencia a Felipe González, no le diría lo que quiere escuchar, sino su opinión sincera, que probablemente no coincidiría con lo que quiere escuchar, ¿eh? Desde luego, el señor Sánchez no quería escuchar la frase esa, yo no los indultaría.
No le gusta, porque, no le gusta escuchar.
No, que va, vamos. Vamos a ver, toda esta parafernalia del indulto la están montando soportada en frases propagandistas. Los dos últimos días es que hemos escuchado tres frases repetidas veces que vienen a decir lo mismo. O sea, tratar de atribuir a la Constitución una obligación de perdón. Oiga, vamos a ver, la Constitución, en relación con la justicia, lo único que hace es definirla y pone en manos de los tribunales de justicia su administración. Punto. En el Poder Ejecutivo pone otras cosas. Y ciertamente, bueno, y la Constitución no pone en poder del Ejecutivo el derecho a indultar, no. El indulto viene regulado por una ley que, por cierto, tiene más de un siglo de tiempo, ¿eh? Algo tendrá de buena esa ley cuando ha durado más de un siglo sin modificación. Ley que además establece como punto fundamental el arrepentimiento. Utiliza la palabra arrepentimiento. Yo a un comentarista le escuchaba decir que es una expresión judio-cristiana, ¿no? El perdón de los pecados está unido al arrepentimiento. Bueno, pero el valor semántico del arrepentimiento es tanto como decir no volveré a hacer lo mismo, ¿eh? Cosa que no solo no lo han dicho, sino que han dicho todo lo contrario. Bien, pues tratar de poner en... Como punto de apoyo de un posible futuro indulto la Constitución es una falsedad. Es una falsedad. Porque la Administración de Justicia no lleva consigo una pena como venganza. No. Lleva la pena como un elemento de pago de la culpa cometida, del delito cometido, y estos señores cometidos. Vamos a ver, con ese argumento, ahora mismo podrían ir a Consejo de Ministros el indulto del 100% de los personas que estén cumpliendo penas. Porque, además, por otra parte, todas las leyes hablan de de la, ¿cómo se dice?, de la reeducación del reo, ¿no? Bueno, pues no van más allá. Entonces, algo que es una medida excepcional y, desde luego, que está 100% en manos del presidente del gobierno. Del presidente del gobierno, ¿eh? Porque los indultos, quien los lleva a Consejo de Gobierno, no es como otras cuestiones que las puede llevar cualquier ministro, no, el indulto lo tiene que llevar el presidente del gobierno y el Consejo de Ministros tiene facultades para aprobarlo o no aprobarlo, sin duda. Pero que no vayan, que no nos trasladen de modo propagandístico que lo hacen como consecuencia de que la Constitución no habla de venganza. No, no, es que ahí no hay ninguna venganza. Hay una serie de señores que cometieron un delito y en función del delito tienen una condena. Que por otra parte el Tribunal Supremo ha dicho que la condena era proporcionada. Uh-huh. Y hombre, normalmente a todos, incluso al presidente del gobierno, se le llena la boca cuando habla del respeto y acato a los pronunciamientos de la justicia, tanto cuando emiten autos como cuando emiten informes, ¿no? O sea que, vamos, que no nos engañen. Lo único que mueve o moverá a un supuesto indulto es el afán terrible de no perder el despacho de la Moncloa. Y no hay otra. O sea, si estos señores, en vez de ser de un partido que es absolutamente necesario para mantener al gobierno presidido por el señor Sánchez, fuera, pues, yo qué sé, de cualquier otro partido con el que no cuentan para gobernar, estos indultos no iban a Consejo de Ministros, mucho menos con el informe clarísimo del Tribunal Supremo, por cierto, además, que cuenta con un informe desfavorable de la Fiscalía, ¿eh?
Uh-huh. Que la, con los dos, la Tribunal Supremo y Fiscalía, los dos.
Es, que la fiscal general del Estado, no nos olvidemos,
es ministra, que fue ministra
del señor Sánchez, ¿no?
Y está Margarita Robles en el gobierno, ya dejó su prudencia allí puesta en el Tribunal Supremo como magistrada que es de... Pues escúchame, Rafa, yo la verdad es que me gustó volver a oír a Felipe González porque me hizo recordar mi época juvenil. Yo tenía 20, 30 años cuando este hombre era presidente del gobierno, hace ya 25 que dejó de ser presidente del gobierno de España. Y dejó frases gloriosas, ¿no? Y habló de lealtades, habló de destensar la situación política, de juicio a personas y no a ideas, que me parece importantísimo, que se está juzgando a personas, están condenando a personas, no a independentismo, no a tendencias políticas, no a ideas. Cuestionar la democracia en España, el desgastar la imagen de España como estrategia. Pero para mí lo más importante que dijo, y creo que coincide con el final de la entrevista, cuando dice que lo importante es respetar y ser leal a las leyes de la democracia, al Estado de Derecho, ¿no? Sobre todo a la Constitución y al Estatuto.
Que por otra parte, vamos, la Constitución y cada uno de los estatutos, en su propio articulado, establecen cómo modificarlos.
Sí.
¿Eh? O sea, que bueno, pues que en vez de hacer esto, que trate de modificarlo utilizando los instrumentos democráticos que la propia Constitución establece. ¿Eh?
Bueno, pues yo ayer Rafa comentaba, creo que recordar que con Tachi Izquierdo, que yo no me asusto porque se hable de un indulto, de una amnistía, que se hable de lo que sea, pero que se hable con transparencia, con la realidad. ¿A cambio de qué? Porque si tú vas a dar un paso político, tienes que explicar el porqué. Tengo la sensación que el señor Sánchez y su gobierno lo que pretende es estabilizar su gobierno, no solucionar el problema catalán. Eso es lo que me da rabia. Si los indultos solucionaran el problema catalán o avanzaran a la solución, yo soy el primero que los apoyaría. Pero el problema es que no huele bien, es decir, que parece que no es ese el objetivo. El objetivo es mantenerse en el gobierno. Y eso es lo que me da mucho coraje.
De acuerdo a 100% contigo. Y vamos, al hilo de las palabras de Felipe González, es decir, se ha juzgado y condenado a personas. Si se hubieran condenado al independentismo, ahora mismo el presidente de la Generalitat no sería un miembro de Esquerra Republicana. Y la
hay que dejar eso muy claro. Hay que dejarlo muy claro.
Sí, que no son políticos presos, son presos que en función de ejercer mal las obligaciones de sus cargos, pues cometieron el delito de sedición y algún otro.
Pues para finalizar...
Y algún otro que además como el primero es el más fuerte, parece que se olvidan, ¿eh? Porque hay delitos de malversación de fondos, ¿eh? Que es utilizar fondos públicos para fines diferentes para los que se han sido presupuestados.
Pasa, Rafa, que si metieran el bisturí en el concepto de malversación de fondos públicos, pues habría una cola de gente en los tribunales que ni te cuento. Pues para acabar, Rafa, una cosita, una opinión tuya que me interesa muchísimo conocerla. Porque yo tengo la sensación que, bueno, nada más que un sí o no, tengo la sensación de que se está empezando a acabar la tumba de Sánchez, porque Felipe González no tendrá mucho poder en el Partido Socialista, pero probablemente muchos de los que oímos ayer votaríamos a Felipe González y no votaríamos nunca a Sánchez, con lo cual el Partido Socialista, desde dentro, puede ser que empiece a pasarle factura a la psicopatía manifiesta que está demostrando el amigo Sánchez por mantenerse en la Moncloa. ¿Tú crees que es el principio del fin de Sánchez?
Mira, es que le cambio cualquier cosa, pero me atrevo a asegurar que sí es el principio del fin. Vamos a ver, del mismo modo que llegó al poder por decisiones, o a ser candidato del poder, ¿verdad? Por decisiones de instancia exigua a través de unas primarias, y fue el electorado quien le acompañó y le puso arriba, ahora mismo estas cosas no le afectan, ¿no? Ni en positivo ni en negativo, pero al electorado yo creo que sí. Yo creo que sí, y aunque normalmente escuchamos en relación con los últimos acontecimientos que los resultados de Madrid no son extrapolables al resto de España, yo creo que sí.
Démosle
ordinariamente
tiempo.
Las elecciones más se pierden que se ganan, me explico. Las grandes victorias electorales tienen más que ver con que la oposición pierde que con que el que gana lo haya hecho. Si ahora mismo se convocaran unas generales o en los próximos meses, vamos, ni harto vino saldría el señor Sánchez como candidato más votado.
Pues a ver cómo resuelve el tema, porque yo tengo la sensación, y de verdad lo quiero compartir, que no va a ser fácil salir de este atolladero, que se lo van a poner muy difícil. No Vox, Ciudadanos, PP, no van a poner difíciles. Se lo van a poner difíciles los que lo hicieron presidente.
Su electorado, claro. Ahora mismo, en mi modesta opinión, la oposición, solo callándose, gana más, porque dejándole solito, el nudo corredizo lo va a ir moviendo él solo.
Sí.
Porque vamos a ver, el problema catalán, no, el problema de gran parte de la sociedad catalana, ¿no? O sea, el indulto no lo va a arreglar. O sea, el indulto lo que va a hacer es que van a salir a la calle y bueno, ni en un sentido ni en otro. El actual gobierno, y además el presidente de la Generalitat lo ha dicho, es que volverá otra vez, o sea, que volverán y volverán a plantear lo mismo, probablemente en distintos escenarios, pero vamos, el cumplimiento de las leyes no es lo que mueve al gobierno catalán.
Pues iremos estando alerta de lo que va pasando, pero desde luego se avecinan tiempos moviditos en el gobierno.
Sí, no, vamos, seguro. Y luego, hombre, algo que con estas historias está quedando un poco al margen del foco informativo, pues son la posición de Unidas Podemos.
¿Eh? Están disueltos como agua en azucarillo. Esa gente, claro, le va a pasar. El siguiente ciudadano se llama Unidas Podemos.
Exactamente. Sí.
Pues nada, Rafa, ¿qué te digo? Que disfrute usted de la laguna. ¿Qué tiempo hace por ahí?
Pues hoy fresquito, pero parece que tiene mejor aspecto. Ayer, a partir de las 7 de la tarde, hacía un frío de invierno, ¿eh? No, ni siquiera hacía fresquito, hacía frío.
Pues nada, don Rafael.
Siempre digo fresquito lagunero, ¿no?
Ese es el que hay, el fresquito lagunero. La semana que viene más y mejor, a ver qué nos depara la actualidad.
Buenos días, Diego. Un abrazo para ti y uno muy especial, como siempre, para quienes nos escuchan.
Igualmente, y un buen fin de semana te deseo. Nueve y seis minutos de la tarde, hemos comido 6 minutos de nuestra sección de los jueves, que ya está, imagino que estarán todos esperándola como lo estoy esperando yo, porque es de lo más entretenido que tenemos los jueves. Después un coñazo, porque viene la gente esta que sabe de economía. Esto es mejor. Y no solo vamos a hablar de Facebook, vamos a hablar de Atrapados en la Red, programa, sección, mi colaboradora preferida, porque además cada día lo hace mejor y más va a ser mejores ratos. Isma Díaz, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bien. Hoy un poquito también enfadada.
¿Sí?
Sí.
Bueno, yo se me va a quitar porque con esta música se quitan todas las tristezas, ¿eh? Así que enfrentémonos a esta sección. Líder de los jueves, que le coste a todos los que vengan detrás, ¿eh? Que lo mejor está ahora aquí en este
claro
momento
sí.
de la radio.
Hombre, por favor.
Vamos a ver, ¿de qué nos vamos a enterar hoy?
Pues mira, hablaremos de lo que ha pasado estos días, como siempre.
Bien.
Hablaremos de un palabra que me cuesta a mí hasta decirlo, que es el serating, ahora te digo de dónde viene.
Serating. Está bonita la palabra.
Está
tiene,
bonita.
Es como de Outlander.
Serating.
Sassenach.
Sí, hijo de... me gustó ese. A mí Outlander me gustó mucho.
A mí me encantó. Me encanta, ¿no? Es que me encantó, porque creo que hay una temporada más, ¿no?
Pues no lo
hay
sé.
Hay tantas temporadas de tantos capítulos.
Yo ya no sé.
Esos son varios fines de semana.
Y yo creo que esta palabra...
Serating. Lo voy a apuntar porque está, eso, tiene sonoridad.
Y lo que conlleva nos va a dar para el resto de la
No vamos a tener más tiempo de más.
Sí, no vamos a tener tiempo de más.
Bueno, pues empezamos por lo,
bueno, lo que se cuece.
Lo que se cuece.
O lo que se ha cocido esta semana, pues ha habido pues lo que hemos visto. Eurovisión ha sido el trending...
Boom, boom, boom.
Con lo que ha pasado con el italiano, que si...
Que sí, que si no.
Y todo.
¿Tú qué crees?
Se ha hecho la prueba, yo no lo sé. A ver, tiene la verdad es que la pinta que tiene cuando en ese momento se baja en la mesa, pero bueno, vamos a creer que se hizo la...
Que las pruebas son...
Que se hizo la prueba y
son
que...
como los PCR, ¿no? Que le da dos vueltas más y sale positivo.
Sí. Después hubo un hashtag que se movió mucho que fue Gracias Luna... que fue la chiquita con la que se metieron mucho y la gente quiso agradecérselo. Atleti, por favor, cómo no. Atleti se movió muchísimo también la semana pasada. Y luego yo quiero hablar de lo que... Bueno, también se movió lo de los indultos, de todo.
Los indultos van a seguir estando.
Sí, todavía
así continúa. Que ya verá.
Y lo que quería un poco comentar o alargar un poquito más es lo que pasó anoche.
¿Y qué pasó anoche?
Pues te cuento lo que me pasó anoche. Bueno, anoche yo estaba pendiente de los trending, como vengo hoy, pues... Y entonces... Rocío Verdad 12, que es el, se supone que es el último programa de Rocío.
No pude verlo.
Bueno, pues yo creo que es recomendable verlo.
Lo veremos.
Hay que verlo para opinar, pero el trending estaba ahí, muchísimos retweets estaba, pero le ganó, lógicamente, Villarreal.
¡Ah! Felicidades, ya lo he dicho. Lo más importante, felicidades.
Felicidades a Villarreal. No, ¿qué copa era la que ganaba? Es que yo no sé.
La Europa Champions League. La Europa League.
Exacto, ese tren.
La antigua Copa de la UEFA.
Bueno, pues todo eso se movía. Y de repente yo entré y encontré una tendencia que me llamó mucho la atención y era Edurne.
¡Hala! De Gea falló el penalti.
Pues no te lo sabía, pero no, yo no sabía nada. Yo digo, ¿y Edurne qué pinta aquí en este trending?
Es la pasa? Madre del hijo de Gea.
No sabes cómo se metió la gente...
¿Con ella?
Con ella y con Gea de manera terrible. O sea,
somos crueles, ¿eh? Como sociedad.
Sí, y ella esta mañana, y lo traigo aquí en un pantallazo, contestaba diciendo, y una vez más, hoy se demuestra que hay mucho que hacer en la sociedad para luchar contra el machismo. Porque se metieron mucho... Vamos a ver, yo creo que eso nos retrata a todos y tendríamos que empezar a alegrarnos más de lo que ganamos y no de lo que otros pierden. Porque, oye, yo no sabía ni que Gea... Yo no sabía ni que era Manchester. Lo he preguntado esta mañana contra quién jugaba el Villarreal. Encima, este hombre, Gea, ahora me he enterado que era el portero.
El portero de Manchester.
Yo no identificaba a nadie.
Y falló el penalti Edurne, que le dio el título a Villarreal.
Claro, incluso en Twitter alguno decía, parece
mentira.
Bueno,
lo paró el portero hoy del Villarreal.
Claro. En algún caso, algún tuitero decía, parece mentira cómo somos en este país que Edurne, o sea, el que falló el penalti es Gea y Edurne sea el trending, ¿no? Entonces, somos
terrorífico.
Así. Somos así. Pero bueno, ¿a qué le vamos a hacer? Entonces vengo yo un poco así como... cabreadita. Hoy me salió esa venita...
Pues voy a ver el programa del 12, el episodio 12, porque ayer me enfadé bastante con el Sálvame, y dije, no voy a verlo, o voy a intentar no tener la tentación. Y
pues la verdad es que no. Fíjate que va a ser un antes y un después.
Sí, ¿no?
Incluso en la forma de hablar en ese tipo de programas.
Vale, yo es que
esa, la rumorología de siempre, de toda la vida, ahora se le va a pedir a mucha gente que demuestre lo que está diciendo, porque lo de he oído o he escuchado que esto ha pasado es lo que ha venido pasando con esta mujer en muchos casos. No digo que ella tenga toda la razón del mundo, porque...
No, pero que la tiene, yo me la creo.
Ella ha demostrado con papeles muchas cosas. Y lo que está claro es lo que ha pasado en las revistas con la exposición de esos niños.
Es todo un disparate.
Pero no solamente por parte del padre, y ahora está, y el Serating tiene que ver con eso, no solamente por parte del padre, sino por parte de la industria, la industria del corazón.
Pero vende igual que vende lo que está pasando ahora, el mismo criterio.
Claro.
Están criticando lo que siguen haciendo.
Claro, o sea, ya, bueno, pero... quiero decir, no son niños ya los que están en la palestra, ahora ellos son adultos.
Ya, pero igual que se está radicalizando la vida pública en lo político, a mí me tira muchísimo para atrás ver cómo destila odio, tanto un padre como una madre, cómo destilan ese odio hacia uno y hacia otro, y cómo mediáticamente no se preocupan por esos chiquillos, que ya no son tan chiquillos, pero es que no se han preocupado, claro, y ahora tampoco se preocupan.
Claro,
el odio no lleva nada bueno.
Pero es que ahora no son chiquillos ya.
No.
Ya son adultos, esa es la diferencia. Cuando el padre lo hacía, sí que eran niños. Y ahora ya son adultos y ya pueden decidir. Y a eso, por eso traigo yo esta palabra hoy, que se llama serating.
Ah, pero a ver qué dice.
Que significa el exceso de exposición de los niños en las redes sociales por parte de los padres.
Yo, serating.
Serating. Viene del inglés, de la unión de la palabra ser, que es compartir, y parenting, que es paternidad.
Vale, ser.
¿Vale? Entonces,
pues eso se da mucho, ¿eh? Eso.
Da mucho porque se suben mucho imágenes de los niños en las redes sociales sin saber las consecuencias. Muchos de ellos lo hacen con todo el amor del mundo, pero sin saber qué consecuencias puede tener.
Esta semana no se ha oído, no de serating, sino de que hay una legislación que se está modificando
en este caso para los separados.
Para hijos de padres separados que tengan que tener la autorización. Pero eso todavía no es ley, ¿no?
No.
Se ha hablado, yo lo he oído.
Lo que pasa es que en casos de separaciones ya se ponen en las...
En las nuevas separaciones, en las custodias de los niños...
Efectivamente.
Vale, eso pone idea. Eso pone idea.
Se necesita... ¿cómo se llama?
La autorización de ambos progenitores para
subir o no.
Eso está bien, eso es un paso adelante.
Pues mira, te digo, durante el 2020, los niños entre 14 y 15 años... aumentaron un 76% el uso de las redes sociales, porque luego hablaremos de los niños que...
Vale, es que son dos cosas. Una cosa es la exposición de la madre o padre de sus hijos menores de edad en sus perfiles, y después está el uso de los menores de edad. Vale, vale.
Claro.
Vale. Eso no es serating. Serating es lo primero.
Eso no es serating, pero ya hablaremos un poco del control también parental. Bueno, fueron aplicaciones de educación, videojuegos, todo tuvo... Lógicamente, la educación marcó la diferencia, la cuarentena marcó y la pandemia, que todo esto aumentara. Pero en las redes sociales fue un 76%. Esto me parece increíble.
Qué barbaridad.
Y entonces, cuando alguien tiene la... Luego hablaremos de los riesgos, pero cuando alguien va a subir una foto de niños pequeños a las redes sociales, se tiene que plantear varias cosas. Lo que decíamos al principio de estas secciones que he hecho, de que todo lo que se sube
se queda,
o sea, no baja, se queda ahí. Y entonces tendrías que pensar
a los que somos pocos usuarios, les hago una observación que a mí me pasa. Tú revisas tu galería de fotos, borras, y tres meses después de haberlas borrado, te hace recuerdo, y te ponen otra vez la foto y dices, ¿qué es? Es decir, cuidadín, porque no se borran.
No se baja, eso está lo que decíamos de los servidores que tiene Facebook. O sea, eso no se borra. Y entonces tendríamos que, si cuando vas a subir la foto de un niño que no tiene todavía capacidad para decidir, y eres tú la que decide o su padre el que decide por él, ¿por qué y para qué? O sea, vamos a ver. Sí, puedes subir la foto de tu hijo, si yo no digo que no, pero ¿para qué?
¿Para qué?
¿Por qué? ¿Por qué la quiere subir? Que la vea todo el mundo.
Reflexionemos vale.
Reflexionemos sobre eso, porque está bien que la vea la abuela, los tíos.
El WhatsApp está para eso,
el
¿no?
El WhatsApp o lo que sea. Pero
que también se queda, pero no es tanto. Pero no tanto.
Claro, todo el mundo. Y luego tenemos que pensar que es la privacidad de tu hijo. Que no es la tuya, es la de tu hijo. Y cómo él lo verá cuando sea mayor. Hay, incluso existe ya alguna denuncia de una chica austríaca, me parece, con 18 años, que denunció a sus padres por la
sobreexposición.
La sobreexposición que tuvo de su infancia. Entonces, vamos a pensar un poquito antes de subir si es necesario o no subir a las redes las fotos de nuestros hijos. Y luego,
¿y las opiniones?
¿Las opiniones a qué te refieres?
Cuando tienen ya sus propias redes sociales y empiezan a opinar y a decir y tal. ¿Eso de quién es responsabilidad cuando son menores de edad?
Ah, no, tú dices la legalidad. Claro, ya luego hablamos de eso.
Porque empiezan a poner cosas.
Ah, claro.
¿Menores de edad?
No, las menores de edad, la responsabilidad civil, penal, la tienen los padres. Ojito
los
con
tutores
eso.
Legales.
Sí, porque es que, a ver...
Claro, son tutores legales, si son cometen, responsables civiles, si cometen lógicamente.
Si ya cuando tienen edad, luego hablamos de la edad mínima y todo esto, cometen una ilegalidad...
Esto es un mundo.
Claro, es que es un mundo.
Tremendo,
bueno, hay varios tipos de padres, digamos, están estipulados en varios tipos de padres, que son los padres protectores, que son los que cuiden mucho.
Padres y madres.
Padres, por Dios, que se me entienda.
Y madres.
Que se me entienda, padres y madres. Progenitores. Y progenitoras. ¡Ostras, qué muy difícil!
No acabamos en media hora.
No acabamos. Que cuidan mucho lo que suben, los padres muy protectores. Luego están los padres orgullosos, que suben todo. Que lo suben todo. Están tan
orgullosos de todo.
Es que lo hacen por amor, ya lo sé. Ya sí. Lo sé que lo hacen por amor, pero... Y luego están los padres irritables, que es que cuando alguien sube una foto de su hijo que no la haya subido él, se ponen neuróticos, ¿no? ¿Qué riesgos? Que este es el meollo del tema. ¿Qué riesgos hay con la exposición de tus hijos pequeños en redes? Primero, la pérdida de privacidad. ¿Vale? La pérdida de privacidad que tienen esos niños, donde ellos no deciden. Y la privacidad de tu hijo le pertenece a tu hijo y a tu hija. Quiero decir, es algo de ellos. Ellos tendrían que, de alguna manera, elegir. Luego está el ciberbullying. Es que no pensamos en eso. Es que todas esas fotografías y todas esas cosas que subimos a las redes sociales
están
a disposición de sus compañeros en el colegio. En el colegio y fuera del colegio. Y pueden sufrir acoso y abusos por ese tipo de cosas. Luego el fraude. El fraude porque le estamos dando el nombre, dónde está en el colegio. Ojo con los datos que damos de nuestros hijos en las redes sociales, que le ponemos en la diana de muchas cosas. ¿Viste las imágenes del pederasta que siguió a aquella niña que salió ayer por la escalera de su casa, que ella tiene la inteligencia de dejarle pasar primero y luego sube corriendo porque se huele algo y ella llama al portero diciéndole a su madre que va a subir? A ver, que le ponemos muchos datos de en el colegio dónde está, qué hora sale. O sea, le damos muchos datos a gente indeseable para que pueda controlar a nuestros hijos. Y puede ser muy peligroso. El grooming también, que es el famoso acoso sexual a través de las redes sociales. Y que el último, y también que es muy dañino, es que esas fotos pueden ser utilizadas
como
contenido sexual. Sí, quiero decir.
Manipulada
en otras webs. Date cuenta que ponemos a los niños en las playas, cuando son pequeños desnudos, o sea, y esas fotos pueden llegar a manos de gente que las pueda reutilizar de forma inconveniente. ¿Vale? Entonces, tengamos la pregunta que yo hacía antes de ¿por qué y para qué? ¿Por qué subo esta foto y para qué? Entonces, a lo mejor te echas para atrás. Yo creo que lo que hay que hacer es un poco pensar...
Eso me decía mi padre. Cuando un sastre está haciendo un traje, mide dos veces y corta una. Pues
claro.
Que antes de cortar comprobemos.
O sea, yo entiendo que quieras felicitar.
¿Por qué estamos
a su hijo
haciendo esto, ¿no?
Claro.
Y si estamos haciendo
si lo estás haciendo por tu hijo o lo estás haciendo porque tú quieres presumir de hijo. Que entiendo que es amor puro. Que sí, quieres presumir de tu hijo. Pero a lo mejor estás cometiendo... un error a la hora de decir en qué colegio está, cómo se llama, ¿sabes? Y estamos dando datos a gente que puede ponerle incluso cierto peligro, ¿no?
Aquí me dice un oyente que es muy interesante lo que se está hablando, que tendrían que enseñarlo en los colegios.
En los colegios. Bueno, en los colegios no, porque en los colegios a los padres. Eso sí, a los padres.
Llevar a los padres a los colegios.
Luego entramos en cómo se enseña también a los hijos.
Y luego, los perfiles de redes sociales están prohibidos para menores de edad, ¿no? Yo creo que los bloquean y eso, ¿no?
Luego hablamos de las edades, pero los consejos para que tengamos para esto. Utilizar las políticas de privacidad de las redes sociales, ¿vale? No hacer públicas toda tu red social. Hay formas de poner...
hay que enseñar a la gente a público, a mis amigos.
Exactamente. Permitir participar a tus hijos. O sea, pregúntale... yo no subía fotos de mis hijos y eran ya mayores si no me las daban permiso. Y mira que yo me dedico... O sea, me gusta mucho la fotografía y eran, en cierta manera, fotos, digamos...
Artísticas.
Y si no me decían que no, no las subía. Y ellos sí se la subían a su propio Instagram, pero vale. A mí no me dejaban, oye. Luego,
¿Y no te bloqueaban del Instagram? Porque a mí me bloqueaban. Para que no lo
viera. Pero no me permitían verlo, sí, eso sí.
Está bonito.
No subir fotos de hijos de los niños desnudos.
Por muy pequeños que sean.
Hacernos preguntas como lo que decía antes. ¿Cómo se sentirá mi hijo en el futuro? Cuando vea este contenido, o sea, a ver, a nosotros nos parece gracioso, pero eso no se va a borrar y él va a tener que cargar en el futuro con esa, y a lo mejor es un crío de 14, 15 años que sus compañeros van a verle haciendo tonterías cuando tenía 2. Entonces, pensar en eso. Usar las alertas de Google. Podemos tener una alerta en Google con el nombre de nuestro hijo, que en caso de que, el nombre y apellido, en caso de que alguien...
Lo etiquete
en algún sitio, nosotros estamos al loro de que eso pase. Y cuidado con los datos específicos: ubicación, dónde viven, qué colegio hacen, porque van a saber a qué hora salen,
rutinas,
horarios, todo eso, ¿vale? Eso hay que tenerlo así. Bueno, lo que hablábamos de las edades, lo que se recomienda por ley en la Unión Europea son los 16. Pero en cada país es diferente. Por ejemplo, en España son los 14 para tener un perfil el niño. Son los 14.
¿En todas las redes sociales o hay algunas que se accede antes?
Hay algunas que se accede antes. Por ejemplo, en TikTok son los 13. Pero en España se supone que tiene que ser 14. ¿Vale? Pero vamos a ver.
¿Qué necesidad?
Si es que de verdad. Cuando tú ingresas a una red social, ¿qué hace la red social? Preguntarte en qué año naciste. Con lo cual, con mentir tienes.
Ahí, si pidieran un DNI, no.
No, si pidieran un DNI, no. Ahí está de nuevo el control parental, el control de los padres, de no permitir o no darle una aplicación a tu hijo que es muy pequeño y no va a saber lo que hay ahí dentro. O sea, hay que formar, antes de imponer, hay que hacerle formación de lo que se va a encontrar, de cómo tiene que actuar, todo esto.
Sí, no prohibir por prohibir, sino informarle de los riesgos
de
lo que va a asumir.
Claro, de los riesgos. O sea, es que es muy complicado, es muy difícil. Porque yo quiero recordar a la gente que, igual que los niños mienten con la edad para entrar en una red social, un pederasta también miente en su edad, a lo mejor. Y el niño piensa que está hablando con otro niño. Y no está hablando con otro niño.
No.
Puede estar hablando con un adulto perverso. Entonces, que se tenga mucho cuidado con todo esto.
Y que se dejen ayudar, además. Es decir, el tema de que un adulto le supervise. ¿No? Es
claro,
que lo primero
por eso
que piden
lo que
es
digo,
su intimidad.
La tecnología sí, pero con control. ¿Vale? Establecer limitación de horarios. Poner el PC en una zona común de la casa.
También.
Donde tú
es
estés
imposible,
controlando. Isma, claro, es que es muy
ni
difícil.
Quieren horario, ni quieren
claro,
estar delante
es muy
tuya.
Difícil. Y luego existen herramientas. Yo invito a la gente que entre en la página del Instituto de Ciberseguridad, INCIBE, que hay herramientas donde se pueden poner herramientas dentro de los PCs para que tengan control, ¿vale? Para que les limite los horarios y el contenido que ven. Se pueden poner, por ejemplo, igual que puedes limitarle el sexo, el juego, tal, se pueden ayudar de herramientas tecnológicas para que controlen lo que sus hijos pueden acceder o no cuando están en la red. Es muy difícil, es muy complicado. Entonces,
¿Qué consejo le podíamos dar a nivel general? Porque desde luego se va a encontrar con una hostilidad. Yo creo que, vamos, mi opinión, ¿es posible que sea mejor demorar todo lo que se pueda el acceso y después intentar razonar con los chavales que tienen que estar sujetos,
claro,
a un control parental,
que
es bueno para ellos?
Yo no veo por qué un niño de 11 años, por ejemplo, tenga que estar en TikTok o en Instagram.
Ahora Facebook
quiere hacer un Instagram para menores de 13 años.
20. ¿Te acuerdas de 20?
Buah,
20, claro. Eso fue lo primero.
Claro, claro. Sí, pero yo te digo que hay mundos donde si... Es que todo, donde se hizo la ley, se hace la trampa. Entonces, exactamente igual que pueden entrar en ese Instagram los niños de menos de 13, pues te pueden...
Pero hay mucha maldad, porque...
Es que hay mucha maldad,
las operadoras dicen, cogemos a niños fáciles, manipulables desde chiquitito y les generamos esa necesidad desde los 12 o 10.
Claro.
Y entonces
claro,
es más fácil manejar a un chiquillo de 10, 12 años que a un joven adolescente de 19 o 20. Ya tiene más criterio.
Claro, pero además el otro peligro, y es la adicción.
Sí, 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 a eso me refiero, es decir, que le generan adicción a tempranas edades.
No vamos a poder controlar que nuestros hijos estén antes o después con la tecnología.
Es como
no
decirle
hablo de
a los chicos
sociales,
que no cogían coche hace 30 años.
Efectivamente. O sea, pero claro, tenemos que limitar, controlar, tenemos que... 3 minutos. Bueno, hemos llegado casi al final.
Casi.
Pero hay que controlar y tener en cuenta sobre todo los que no deciden, que son los más chiquitines, que en el futuro te puedan echar en cara por qué me has expuesto de esta manera. O sea, yo no quiero ahora encontrarme con fotos de yo en la playa o yo el otro, o cualquiera sabe si te encuentras esas fotos en unas páginas indeseables.
O el otro extremo, es decir, no solamente que te lo eche en cara, sino que le haya generado un problema de adicción.
Claro. Bueno, sí, y que es muy difícil. Hay ya incluso gente profesional para con esta especialidad, con las adicciones a las pantallas, ¿no? Pues no solamente son las redes sociales, sino los videojuegos y todo esto. Pues
hablando de videojuegos, que quería preguntártelo. ¿Crees que con el tema de las vacunas han contratado a youtubers de gamers para desacreditar una marca u otra? Que salió ayer un youtuber francés y un youtuber español de gamers, ¿sabes? Que están poniendo vídeos del Fortnite y esas cosas, que había habido una agencia de publicidad que les había pagado o les ofrecía pagar dinero, importante cantidad, para que hicieran vídeos de esto, entre col y con una lechuga, entre que voy matando y hago un castillo. La Pfizer mata gente.
Dijimos influencer, ¿no? Sí. Que no terminamos de hablar de los influencers.
Volveremos
Y dijimos que no todos eran buenas influencias. O sea, hay influencers que no se venden y hay otros que sí se venden por dinero. Es decir, hay influencers que su marca la quieren proteger, su marca, su nombre la quieren proteger, y solo venden las cosas que ellos creen convenientes. Pero hay otros que venden de todo. Entonces, perfectamente puede ocurrir que haya gente que se venda por... Pues sí, que sí.
Es un tema como las vacunas.
Pero es como otra publicidad. Hay publicidades que hacen publicidades de productos que saben que no son buenos o que no son verdad, porque no lo otro. O sea, hay mucha gente mala.
Hay que elegir muy bien a los influencers también.
Claro.
Hay que elegir muy bien a los influencers.
Hay que elegir muy bien a los influencers, y luego un día hablaremos de cómo las empresas tienen que elegir a sus influencers. Yo tengo un amigo que es muy bueno en fotografía, que tiene muchísimos seguidores en Instagram en fotografía, y una vez le dijeron que sí, se hacía publicidad de pipas. No digo la marca. Y dice, Isma, ¿qué hago yo?
Si no me gustan las pipas.
Haciendo... si soy fotógrafo.
¿Cómo le saco una fotografía a una pipa de girasol?
Claro, lo que hacen las marcas de cámara fue enviarle una cámara, ellos la prueban, ellos hablan de esa cámara, pero de pipa...
Aquí
pues
otro oyente, además, oyente conocido, dice, dale más tiempo a Isma.
Gracias, oyente. Oyente dice, desconocido, gracias.
No lo puedo decir porque sí nos conoce. Pues nada, José está por ahí, ya está aquí, José.
Ya están aquí los de
pues,
la economía.
Yo, mira, puntual, como te quité 6, te doy 3.
Hoy he conseguido terminar, ¿ves? Hoy por fin me siento satisfecho.
Lo de la sintonía ahora nos vuelve a subir.
Qué
el ánimo.
Mala
tenemos que cambiar la sintonía. El subidón por arriba y la sintonía por la tarde. Pues se sube uno y dice, quiero más. Isma, la semana que viene más seguro. Influencer, Serating.
Serating
Sasenac.
Sí, ¿eh? Que todo el mundo se lo piense un poco.
Parece élfico.
Sí, hijo de... ¿Cómo es?
La semana que viene más.
La semana que viene
Muchas
más.
Gracias.
Adiós a
Hasta
todos.
Ahora.
Gente Radio, tu día.
Nueve y 34, atención con lo que hablan, que ya los micrófonos se están poniendo en on. Pero bueno, les avisamos ya que con la sintonía se van dando cuenta que viene lo que viene. Y los jueves hasta ahora, la tertulia de emprendedores para hablar de emprendimiento. Un día de esto lo voy a conseguir sin tener que forzarlo, de momento seguimos forzándolo. Pues miren, aquí tenemos a don Enrique Lucine presencialmente. Buenos días, don Enrique.
Muy buenos días.
Y don Juan Carlos Arrecivita, buenos días presencialmente. Tenemos aquí la sala buena, llena. Con lo cual, sala días. Llena, mascarilla puesta, que me acabo de dar cuenta. Pasa que la gafa se me sigue oyendo igual de bien, ¿verdad? Pues hoy tenemos cositas de qué tratar, porque ayer escribíamos para aquí y para allá. Y yo les voy a dar la libertad de quién quiere empezar, porque cada uno tiene su contenido en el día de hoy. ¿Quién quiere empezar? Juan Carlos.
Que empiece Juan Carlos, Juan Carlos. Que creo que ayer hubo buenas noticias.
Porque tienes plancha, ¿eh? Tienes plancha para hoy.
Bueno, hoy se va a llevar a Consejo de Ministros extraordinario, porque siempre hay que esperar hasta el último día en este país, a última hora, y tener a todo el mundo asustado.
Cuello,
lo que es la ampliación de los ERTE y también lo que es la ampliación del cese de actividad de los autónomos. Entonces, pues bueno, es una buena noticia. Lo que lamentamos es que hayamos tenido que llegar hasta el último día, última hora, porque de hecho hoy se vencían para determinados sectores, se vencían los plazos para los interinos. Y bueno, o sea, que se apruebe, pues ya es una buena noticia. O sea, se ha conseguido al final una parte importante, lo que queríamos. No entendemos muchas veces los planteamientos.
¿Se sabe cuál ha sido el acuerdo? Porque yo he intentado buscarlo y dice, hay cesión por parte de la COE,
sí,
cesión bueno, por parte... Pero no se sabe qué tipo de cesión hay.
Sí, bueno, a ver, la cesión principal que había en el principio y que se había acordado en Junta Directiva COE era que había que quitar la obligatoriedad del mantenimiento del empleo. O sea, ahora mismo con esa salvaguarda que hay, que tienes que mantener el empleo durante 6 meses, es inviable con la situación que hay en estos momentos. Tú no le puedes garantizar a un empresario que abra directamente y que saque todos sus trabajadores el ERTE y que pueda aguantar de aquí a 6 meses, porque todavía no sabemos cómo va a estar la situación. Y a los empresarios nos encantaría, o sea, no solo tener a toda la plantilla, sino al revés, o sea, el poder incorporar más gente, porque si incorporamos más gente en nuestras plantillas significa que el negocio nos está yendo bien. Pero a veces la administración piensa que nos estamos beneficiando de tener trabajadores en ERTE, cuando lo que no se dan cuenta es que lo que estamos es perdiendo facturación. Un empresario no quiere tener trabajadores en ERTE, quiere tener las plantillas al 100% o tener ampliadas sus plantillas y facturando, porque llevamos un año con pérdida. Y bueno, hemos tenido que ceder en esa salvaguarda y luego también hemos tenido que asumir una medida que nos parece interesante para el que saque, pero que era en un principio el planteamiento que había hecho el ministro Escrivá, que era castigar al que mantiene trabajadores en ERTE y primar al que saque trabajadores del ERTE. O sea, porque él se piensa de que hay empresas que siguen manteniendo, hay hoteles que están cerrados porque les gusta estar cerrados. O sea, cuando no se dan cuenta de que, primero, por esos trabajadores hay que estar pagando, y segundo, cuando no se factura se pierde dinero.
Bueno, el principio a mí no me parece la idea, es decir, vamos a primar el que se recuperen trabajadores en vez de preocuparse solamente de proteger a los que están. Pasa que es que
pero
no
que
es,
se castigaba
no
que
es,
se
exactamente, quedaba. Sí, no es una cosa o la otra, es decir, o sea, vamos a fomentar el trabajo, vamos a ayudar a que la gente vuelva a trabajar, pero sin olvidarse de que hay que proteger.
Entonces, se podría dar el caso de que un hotel...
Que no son incompatibles, no es una cosa o la otra.
Se podría dar un caso que, por ejemplo, un hotel en La Palma, que va a tener un verano espectacular, o en El Hierro, o en La Gomera, sacase a sus trabajadores y diese ese paso, y tuviese el hotel lleno, estuviese facturando y sus trabajadores no estuviesen pagando seguridad social, porque la pagaría la seguridad social porque estaría bonificada, y un hotel en el Puerto de la Cruz con su plantilla cerrada o
a
un 30% o a un 40% tuviese que estar pagando el 100% de los seguros sociales. O sea, no es de recibo.
No es de recibo,
sobre todo porque ni uno está en la situación porque quiere, y al otro que está bien y que está normal, pues ya lo más normal es que la economía siga funcionando. Si yo estoy funcionando al completo y tengo mi ocupación y me puedo pagar los seguros sociales mi trabajador, pues, hombre, si te viene una ayuda, bienvenida sea, pero los empresarios no estamos para ayuda. Antes lo hablábamos con Enrique fuera, nosotros
esto no les
para
parece,
generar dinero, ¿no?
¿No les parece que debería estar un poquito más regulado y no sujeto a acuerdos cada 30 días o cada 60 días o cada 90 días, sino una legislación que ayudara y ya está, y
mira,
no hay que discutirla?
El caso más claro es el de Alemania. Alemania desde junio del año pasado acordó que todas sus empresas, pymes y autónomos, hasta 31 de diciembre de 2021 se podían acoger al ERTE.
Se podían, no.
Se podían acoger al ERTE cuando quisiesen. Punto. O sea, aquí en
entrar
España,
y salir. Entrar
efectivamente.
Y salir.
Aquí en España estamos negociando cada 3-4 meses, esperando el último día, última hora, y esperar también a la letra pequeña del Boletín Oficial del Estado para ver quién, cómo y cuándo, ¿no? O sea, no es de recibo, ¿no?
Esto es mejorable.
Bueno, yo creo que en los procesos de negociación, Juan Carlos bien conoce, estas dinámicas del tira floja y me levanto y me voy y me cabreo y vuelvo y estas cosas, yo creo que forman parte del show. Yo personalmente, a ver, más allá de que el acuerdo sea mucho mejor para unos y mucho peor para otros o qué sé yo qué, yo, tú lo sabes perfectamente, yo creo en el ganar-ganar, ¿no? Entonces, al final, yo creo que lo importante es que se haya llegado a un acuerdo. Que sea temporal, que sea, evidentemente, a ver, se supone que uno cede y el otro también, ¿no? Si quieres llegar a un punto intermedio. Entonces, al final, bueno, yo prefiero quedarme con el ganar-ganar y que ambas partes se sientan razonablemente satisfechas con el acuerdo alcanzado que pensar que es un acuerdo que ya nace frustrado, ¿no? Porque, claro, a ver, siempre va a haber puntos y aristas que, joder, no quería yo aquí ceder. Bueno, pues me ha tocado ceder. Me imagino que por otra parte, y no defiendo ni mucho menos el tema, yo creo que por otra parte, pues también habrá salido alguno medianamente rascado, ¿no? Y habré dicho, joder, esto de la COE ya no lo han colado. Bueno, yo creo que eso forma parte del show. Es verdad que no tiene ningún sentido que dentro de 3 meses tengamos que estar otra vez sentándonos en la misma mesa para hablar del mismo tema. También creo, y no sé, Juan Carlos, si opinas lo mismo, que es una cuestión de que creo que el músculo financiero de Alemania puede permitir ciertas cosas que el músculo financiero de España no se puede permitir. Yo creo que también nuestras arcas creo que empiezan a tener muchas telarañas y cada paso que se da son cientos de millones que yo personalmente no tengo muy claro de dónde los van a sacar, ¿no? Bueno, la deuda pública y qué sé yo qué cuantas sí, cosas, además, ¿no?
Las ayudas vendrán o no vendrán, pero los ERTE van todos los meses. No, después, pero espera, de que el CP, eso es tacatán.
Los 140.000 millones, a ver, no son chicle, ¿eh?
No son para esto, ¿eh?
No sé si son para esto o no, pero chicle no son, eso seguro. Parece una cifra enorme.
Aquí venían dinero de los SURES, de los fondos SURES para este tipo de planes. Lo que estamos hablando es que Alemania lo hizo hasta final de año. España ya quinta. Lo ha hecho cada 3-4 meses y todavía le faltan 3 meses para llegar a final de año.
Quinta, o sea, prórroga de los ERTE.
Al final llegaremos a lo mismo, pero lo único al final es teniendo preocupados y cabreados a los trabajadores y a los empresarios.
Más dolor,
si en este país, en estos momentos, hay una mesa en la cual hay diálogo y consenso, en la mesa del diálogo social.
Lo dice Fernando Bono en Onda Cero ahora mismo, está diciendo, dice, esto todo está tan empozoñado que me parece milagroso que se entiendan tres partes tan diferentes. Es verdad.
Porque sindicatos y patronal teníamos claro hasta dónde teníamos que llegar y los sindicatos son conscientes de que hasta dónde tenemos que llegar. En cambio era el gobierno, ojo, y no el gobierno, parte del gobierno, porque estamos hablando de que el Ministerio de Trabajo desde el primer momento quería la ampliación de estos ERTE, sí o sí. Ha sido Seguridad Social, ha sido el ministro Escrivá que está poniendo chinitas en el camino durante todas estas últimas prórrogas. Quiere sacar su plan que le han hecho sus asesores y como ya van 2 veces que se la van colando el resto de agentes y el propio gobierno por el Ministerio de Trabajo, pues sigue RQR. Yo creo que al final hay que darle un caramelito para que se esté tranquilito y deje de molestar, ¿no?
Está bonito. Oye, antes de entrar en una propuesta que Enrique me hacía ayer, que creo que vamos a tener tiempo, aunque sea la primera etapa, la primera parte, que tendremos ocasión de desarrollarlo en el próximo... Yo quería saber tu opinión, aunque no sea entrevista, que esto es debate o tertulia. ¿Qué te pareció la presentación de esa asociación empresarial y de autónomos que dice que representa 2.100.000 porque ATA es una poca mierda, según Begoña?
Caray, así lo dijo.
Bueno, no, pero eso de mi cosecha. Pero los despeñó por el
PLD políticamente incorrecto, ¿no?
Bueno, más que ATA, me imagino que habría hablado COE y CEPIME, ¿no?
También os metió.
Sí, los metió.
También os metió y dijo que teníais muy pocos afiliados y que la mitad pagaban la cuota y la mitad no, que teníais 410.000 afiliados, 250.000 pagan la cuota y todo, ¿no? Y que ellos me refiero a la asociación esta Compyme, que amadrinada por Yoli Díaz Tenasilla y por Begoña, la supermujer de Pedro Sánchez, decía que ellos representaban a 2.100.000 autónomos. Eso dijeron ellas. Estás contento, ¿no? El apoyo.
A ver, estos últimos años, esta última legislatura, ha habido unos cambios importantes dentro de COE. O sea, hay que recordar que el actual presidente de COE, Antonio Garamendi, fue anteriormente presidente de CEPYME, con lo cual viene la pequeña. Normalmente siempre el presidente de COE venía de las grandes empresas. Efectivamente. Entonces, hubo un acercamiento, ha habido un cambio de política dentro de COE, hubo un acercamiento a ATA, hubo un planteamiento a ATA, y de hecho ATA nos hemos integrado porque creemos en la unidad, pero una unidad con un modelo en el cual cada uno tiene su independencia, y ATA dentro de COE sigue teniendo su independencia, tiene su vicepresidencia, pero aparte somos independientes para luchar por y para los autónomos. Nosotros cada año nos miden la representatividad del ministerio. Ya lo que pueda decir, no creo que Yolanda haya dicho eso, lo habrá dicho Begoña, la mujer de vacunaditos, ¿no? Como le dice Carlos Herrera, ¿no? El nuestro presidente del gobierno que solo habla de vacunas. Lo que está claro en estos momentos es de que la vicepresidencia de Compime la lleva María José Landaburu. María José Landaburu es la secretaria general de UATAE. UATAE es la tercera asociación de autónomos según lo que mide. Lo que mide cada año la representatividad del Ministerio de Trabajo, o sea, no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Trabajo en función de número de empleadas, sedes, presupuesto, listados y cuotas de asociados, y en función de eso te van dando la representatividad. ATA está en el 59% a nivel estatal, UATAE no llega al 14, 15%. Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de...
¿Va a sumar esta nueva asociación de autónomos y empresas a...?
No va a sumar. Estamos hablando de que son gente que viene ya del movimiento contrario. Esta gente, la base fuerte la tiene en Cataluña, la tienen a través de PIMEC. Nosotros antiguamente teníamos a PIMEC autónomos integrados dentro de ATA. En el momento que nos integramos en COE Nacional, ellos vetan la entrada y en su momento son expulsados de ATA Federación, porque bueno, por una serie de discrepancias, una serie de cosas públicas que se elevaron, corrompieron los acuerdos de colaboración que teníamos, y en un principio, pues bueno, pues son colectivos muy heterodoxos. Políticamente estamos hablando de que, por ejemplo, UATAE es muy cercano a Podemos, y de hecho, bueno, pues se ven las subvenciones que recibió en la época de Carmena, el ayuntamiento y demás, cómo han compartido sedes para campañas electorales también con Podemos en Madrid y en otros lugares, y bueno, el caso de PIMEC en Cataluña está peleada con Fomento del Trabajo, que es la patronal, lo que sería la Confederación de Empresarios, que está integrada en COE, y son peleas y disputas territoriales que los quieren trasladar al modelo nacional. Luego incluyen la plataforma contra la morosidad en la cual estábamos todo el mundo. O sea, aquí todo el mundo, todo suma, todo se mete y todo tal. Al final son los cuatro de siempre: Cañete, Josep, María José Landaburu, que está todos los días por ahí en Cuatro y en algunas otras televisiones por ahí de contertulia, pero al final cuando empiezas a mirar contenido empiezas a rascar detrás.
Ni suma ni ayuda.
Esos 2 millones y pico de ahí no lo hay, efectivamente. Y luego, bueno, ojo, hay que recordar que muchos de esos colectivos estaban a favor del proceso en Cataluña, ¿eh?
El procés. Bueno, pues todo se andará, pero de luego...
Me he mareado con tanta sigla, tío.
Es terrorífico, ¿no?
Me he mareado.
Yo decía, COE, SEPIME,
he intentado seguir el hilo, pero me he perdido.
COE, SEPIME, ATA se han puesto de acuerdo. Qué bueno, en la unidad, tal. Y de buena primera, pues alguien le ha molestado esa unidad y dice, venga, vamos a inventarnos esto, y lo ponen aquí. Bueno, pues ya. A ver qué recorrido se les lleva. Enrique tenía una idea fantástica que yo quiero ponerla en práctica, que es... hablar de lo que es un inicio de actividad de,
sí, bueno,
de
emprendimiento, el plan de negocio.
El otro día empezando con el plan de negocio.
El otro día comentábamos...
Primer capítulo, primera temporada.
Sí, bueno, yo creo que esto da para varios programas.
Por eso,
o sea, que lo vamos a ir haciendo con pequeñas pildoritas para que la gente un poco vaya entendiendo. Y a modo de recordatorio, comentábamos que el plan de negocio es lo que ha de plasmar esa idea natural o esa idea primigenia que uno pueda tener, que haya trabajado más o menos en su cabeza, pero que son muchas cosas que se le van complicando. Bueno, pues eso hay que ponerlo en un papel, eso hay que ponerlo en de una forma gráfica para que tú mismo te puedas creer si eso tiene sentido o no, y que otros te puedan ayudar también a darle sentido si es que lo tiene, ¿no? Eso se llama el plan de negocio. Y el plan de negocio lo único que pretende es radiografiar y poner en orden todo eso que tienes en tu cabeza, ¡pum!, plasmarlo. El plan de negocio, que hay mil modelos, pero yo creo que conceptualmente todos te llevan al mismo sitio. Para mí tiene tres patas importantes, ¿no? ¿Cuál es tu idea?
¿Importante o necesaria? Es decir, tiene que estar esas tres preguntas o estas tres patas tienen que existir.
No, absolutamente. ¿No? O sea, la importancia es que están dentro del plan de negocio y que tú les tienes que dar respuesta. Y al darle esa respuesta, tú mismo vas a ir visualizando con mucho más criterio aquello que en tu cabeza está. Hay que empezar por el principio, y el principio es quién está metido contigo en la fiesta. ¿Quiénes son los promotores de esa idea? Puede ser una sola persona, pueden ser varios que se han puesto de acuerdo y que lo han comentado tomando unas cañas, o puede ser ya algo mucho más grande. Yo voy a orientarlo a un proyecto sencillo, pequeñito, donde hay 2-3 personas que puedan, bueno, pues oye, mira, ¿qué te parece? Ah, pues mira, pues tal, pum, pum, que aportan fortalezas, cada uno en su área, y que de alguna manera se quieren poner de acuerdo. Por lo tanto, lo primero y fundamental, identificar quiénes son los que van a participar de forma inicial en este proyecto, que no de forma exclusiva. Una vez que estas personas, con sus nombres, apellidos, currículums, es decir, todo esto ya se tiene que poner en valor, porque además no olvidemos que el plan de negocio lo va a poder ver una tercera, una cuarta, una quinta persona, lo va a poder ver un estamento, lo va a poder ver un inversor, lo va a poder ver mucha gente. Y toda esa gente tiene que saber quiénes son los que promueven ese proyecto. Dicho esto, vamos a suponer que sean dos.
Estamos hablando de los dueños de las ideas.
Sí.
Nada más. Yo estaba hablando de socios, capitalistas.
No. Bueno.
Los propietarios de las ideas.
El plan de negocio va a identificar también esto, ¿no?
Pero de entrada lo primero
es... De entrada es, exactamente.
¿A
quién se les ha ocurrido esto? ¿Vale?
O uno solo, o entre 3, o entre 17.
Si es uno solo, bueno... Vale, yo no abogo nunca por la soledad, pero bueno, puede ser un proyecto que es con una sola persona sea suficiente, ¿no? Pero bueno, yo en este caso el modelo que quiero exponer son 3 personas, ¿vale? Que sí, cada uno tiene una fortaleza dentro
lo
del entorno.
Una sociedad
uno
anónima,
sabe
¿no?
un poquito de marketing, el otro sabe un poquito de leyes, el otro sabe un poquito de tal, y bueno, y se les ha ocurrido una idea maravillosa.
¿Sigue siendo así? ¿Para una sociedad anónima mínimo 3 socios?
Para sociedad anónima. Pues eso seguro que lo sabes tú mejor que yo.
Dos. En mi época eran 3. Las sociedades limitadas podían ser unipersonales.
Unipersonales.
Y la sociedad anónima necesitaba al menos 3 socios. Que había veces que había que buscar un hermano de algún socio para decir que para una S.A. hace falta un tercero.
No sé
si ha cambiado.
Yo creo que lo importante era necesitar los 30.000 euros para constituir la sociedad anónima.
Eso era lo que faltaba. Sí, socios siempre había.
La anónima eran 30.000 euros de capital.
La pastilla,
De todas maneras, el propio plan de negocio, en un momento dado, nos va a hacer esa pregunta. ¿Te has planteado cómo quieres organizar tú este asunto? Porque claro, cuando hay uno solo, aparentemente puede ser más fácil. Pero cuando hay 3, ya la cosa cambia, ¿vale? Entonces, has de identificar inicialmente, insisto, el plan de negocio se puede modificar 50 millones de veces. Pero tienes que empezar por algo. Oye, pues se nos había ocurrido una comunidad de bienes. Bueno, pues vamos a poner que vamos a ser una comunidad de bienes. Luego ya un abogado nos dirá si esto tiene sentido o no. O hay otra opción mejor. Pero has de identificar... Porque le tienes que empezar a dar identidad a esa idea. Para mí el gran cambio está en convertir una idea en un proyecto. Y del proyecto al producto. Pero sobre todo convertirlo en un proyecto. Y el proyecto tiene que ser muy serio. Ya no son tomando cañas, ¿vale?
Papel y lápiz.
Sí, mucho papel y lápiz. El siguiente punto de la fase 1, llamémosla, sería la descripción del negocio. Y tú dices, joder, esto es evidente, ¿no? Pues no es tan evidente. Ya te lo digo de antemano, que cuando tú le haces una pregunta tan clara como esta a un mentorizado, bueno, a ver, dime, descríbeme el negocio, la idea. A ver, ¿por qué nace esto? Ufa, se pueden tirar una mañana entera y no te han dicho nada, ¿vale? La idea de la creación de la empresa. ¿Cómo surge la idea de la empresa? ¿Por qué de repente se os ocurre? Hay mucha gente que está trabajando por cuenta ajena. O sea, no visualicemos siempre al parao, que no tiene nada mejor que hacer. No, hay muchísima gente. De hecho, la inmensa mayoría está trabajando por cuenta ajena. Y en un momento dado tiene una chispita que dice, ostras, yo... ¿Vale? Entonces, esa chispita es la que hay que identificar, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cómo te surge esta idea? ¿Y cuáles son las razones que te llevan a crear la empresa? Y entre muchas razones son ser tu propio jefe. Tenía una idea para poner en marcha y vi una oportunidad. Mejorar mi situación económica personal. Por tradición familiar. Porque no encuentro trabajo. Por aprovechar subvenciones. Para cobrar la prestación única de desempleo u otras.
¿Cuáles hay que desechar? Es decir, como
No hay que desechar ninguna.
Ninguna. Todas son válidas.
Esto es la honestidad puesta en valor.
Vale, yo es que alguna diría que no.
No, evidentemente. Yo me estoy basando en un plan de negocio que yo hice para un proyecto mío hace ya unos cuantos años. Creo que fue el primero que hice. Yo puse ser mi propio jefe y porque tengo una idea y detecto una oportunidad. Pero te aseguro que hay mucha gente, mucha X, que pone porque no encuentro otra cosa. Mal principio este para ser emprendedor.
Mal argumento de ventas para un banco de dinero.
Dedícase a otra cosa.
Claro, ya. No, para aprovechar las subvenciones. Claro, pero esto luego te lo lee alguien como yo, que me dedico a mentorizar, le digo, espera un momentito, amigo, vamos a retomar el asunto y vamos a otra vez al punto cero, porque por aquí ya no vas bien. Es mi consejo, ¿eh? Yo nunca siento cátedra. Pero si te metes en esto para cobrar el desempleo, o te metes en esto para pelear subvenciones o cosas parecidas, no eres emprendedor genético, no, ya vas mal, vamos a corregir. ¿Podemos corregir? Sí. ¿Podemos corregir? No. Dependiendo de la respuesta, el plan de negocio seguirá teniendo sentido o no. Por lo tanto, el origen de por qué te quieres lanzar al vacío, literalmente, es fundamental. Pues esa pregunta, hay mucha gente que tarda un rato en contestarla. Hay muchos que lo tienen claro, ¿no? De ser mi propio jefe. Sin entrar, y Juan Carlos lo sabe, sin entrar en la consideración de los pros y los contras de ser tu propio jefe.
Yo solo voy a explicar una cosa que es experiencia personal. Los que hemos pasado de ser empleados por cuenta ajena a ser autónomos, empresarios y empleadores, aprendemos que ser tu propio jefe significa tener tantos jefes como clientes.
Claro.
Y eso hay que saberlo antes de empezar. Porque si te vas de una empresa porque no soportas que nadie te diga lo que tienes que hacer, estás jodido porque vas a empezar a tener tantos jefes como clientes quieras tener. Ahora,
claro, pero
y dices, bueno, no quiero que sea mi jefe. A tomar por culo el cliente.
Un emprendedor...
Hay que tenerlo.
Un emprendedor no tiene por qué tener perfil comercial.
No, por supuesto.
O sea, no, si no está dentro del área comercial, no entiende esa visión de que el cliente es el jefe. De repente es un financiero, un tipo que viene del mundo de la finanza, un banquero, un tipo que trabaja en la banca. Oye, tiene una idea y quiere montar un asadero de pollos. A ver, seguramente de la gestión o de la financiación o de cómo llevar la parte de los dineros del asadero de pollos, eso lo va a hacer de escándalo. Pero le pones delante del mostrador a atender a un cliente que quiere dos pollos asados y unas papas y se lo carga, porque no entiende lo que tú acabas de decir. No, pero un momentito. O sea, él no ve un cliente, él lo que ve es, este me va a facturar 14 euros. Y eso es así. Eso es así. Por eso, a veces, en ciertos modelos de negocio, yo promulgo que busques gente que te aporte y que te dé fortaleza en aquellas áreas que tú no tienes. Porque tú no tienes por qué saber de todo. Yo puedo ser un extraordinario comercial y un absoluto negado en el mundo financiero. Y es así, además, me acabo de describir, ¿no? Entonces,
por eso es tan importante el plan de negocio, para saber cuál es la hoja de ruta que vas a tener que llevar.
Claro. Eso está... Tú párame cuando toque, ¿eh? Que yo,
sí, no, yo voy a avisar a mi amigo José, que está por ahí y tal, que se nos ha olvidado poner a las 9:30 la canción de Maná de esta semana. Así que vamos a acabar.
La pones ahora. Si no, tiene que ver con emprendimiento, queda
de coño. Ya no está haciendo. 6 minutos dice, pues seis.
Vale, voy a terminar con el último punto de la primera fase, ¿vale? Y dejamos el capítulo 2 para el próximo día. Objetivos que deseas conseguir, ¿vale? No tanto lo que acabamos de visualizar, sino cuáles son tus objetivos personales y profesionales. Por ejemplo, como personales, oye, quiero aplicar los conocimientos que tengo, porque me considero una persona ya con suficiente información, quiero tener un proyecto propio y quiero demostrarme de lo que soy capaz. Eso podría ser una respuesta válida. Los profesionales, quiero desarrollar un proyecto empresarial y quiero ser una referencia en el entorno X en el que yo haya considerado. Y como objetivos empresariales, o sea, serían personales, profesionales y empresariales, quiero crear una empresa de largo recorrido, ir pasito a pasito, pero quiero con el objetivo de crear nuevas líneas de negocio que complementen al negocio principal. Bueno, pues esto, insisto, que parece tan fácil así decirlo como acabo de decir yo, pues te puede llevar una hora de pensamiento profundo, ¿no?
Decir,
¿cuáles son mis objetivos realmente? O sea, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Es una pera mental? ¿Me ha dado así un flash hoy por la mañana? ¿O esto en mi cabeza tiene unos cimientos sólidos? Así que acabamos de empezar el plan de negocio. Y hay que pensar un rato, ¿eh?
No, y además que yo veo ahí un tema importante, que no es una cuestión de vamos a rellenar un formulario por rellenarlo y vamos a hacer una redacción como si fuera una tarea de la ESO.
No.
Sino que es un ejercicio de autorreflexión, de decir, vamos a poner la verdad encima del papel, ¿no?
Absolutamente.
Porque
es que no te olvides que esto, cuando lo rellenas, el primero que lo lee 100 veces eres
el que
tú.
Lo hace.
Entonces, no es que cuanto más lo lea más me lo creo, no, es que te lo tienes que creer casi desde el primer punto. Luego las siguientes lecturas lo que han de hacer es un poco corregir ciertos aspectos que en su momento no lo has desarrollado bien, pero la realidad es que es tu corazón y tu cabeza reflejado en un documento. Las dos cosas y cada una en su momento, ¿eh? Sobre todo la cabeza, más que el corazón.
También yo creo que cuando uno se enfrenta a un papel y a un lápiz y poner blanco sobre negro lo que son ideas y ordena los temas, se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero hay una cosa que has dicho ahí que creo yo que sería importante reflexionar sobre todas las personas que estén intentando meter mano a un proyecto de emprendimiento. Y cuando hablas de objetivos profesionales, el hecho de... Es muy tú, yo sé que es muy tú. Ser referente en el sector, es decir, ir a por el proyecto ambicioso, a hacer excelente en lo tuyo, diferenciarte, es importantísimo. Es decir, un bar no tiene por qué ser un bar, tiene que ser experto en la papa arrugada, experto en el cortado con espuma de canela. Es decir, tener un producto estrella que te diferencie.
Exacto, la palabra es diferenciación.
Y ser líder y ser referente en algo, es decir, y quien habla de una cafetería dice un restaurante, dice un taller de mecánica, es decir, algo que el cliente te diferencie, el formato de la factura, la atención al cliente con la ropa de no sé qué, el pin de cualquier tontería. Yo creo que eso es importante, que la gente tenga claro de que tenemos que ir a ser excelentes en algo y que nos diferenciemos.
Es que cuando llegas a un restaurante y te encuentras una carta que pasó un libro, empiezas a preocuparte, porque
peligro.
El mismo cocinero le pega todo bien.
Bueno, a ver, ya que has dicho el tema, yo ahí matizo una cosita muy rápida. Yo he visto cartas enormes que a mí me agobian, lo reconozco, pero que si luego te fijas, la materia prima son 14 referencias.
Mezclada, ¿no?
14, eso sí, en 27 millones de combinaciones distintas. Pero el producto en cocina, o sea, tú abres la cámara y hay 14 cosas, se acabó, ¿vale? Luego está la originalidad y la habilidad de mezclar esas 14 cosas para que parezca aquello. Eso lo hacía muy bien una empresa de aquí local que se llama Dacanio, la pizzería Dacanio. No sé si siguen existiendo, la verdad.
Llegó a ser una franquicia, ¿no? Porque había gente que...
Hace tiempo que no voy. No sé, tenían una carta que yo...
Llegaron a tener el trompo, ¿no?
Sí, exacto. Ahora está el
Hollywood.
Pero no sé si
a mis hijos les encantaba y yo la odiaba porque me volvía loco con esa carta. A mí las cartas tan grandes me agobian. Pero luego mirabas y dices, pues, es que es más de lo mismo. El atún está aquí. La cebolla está aquí. Ta, ta, ta. Y era todo igual. Lo que pasa es que en 27 combinaciones, con el pan, sin el pan, el no sé qué tal, pum, pum. Y al final era lo mismo. O sea que...
Pero pues, en un sitio donde hay pescado, carne, hay pollo, chuleta, cerdo, después hay croqueta,
sí, eso,
hay carpaccio,
ahí ya la cosa se
hay musaca, hay pizza, hay tortilla papa, y dice, uy, espérate, de lo que tú dices, guácalo aquí.
Sí,
¿algo
sí.
habrá bueno? o será toda una caquita.
Bueno, pues en próximas jornadas veremos y llegaremos al punto de por qué tu producto es diferente.
Bueno, pues primera...
En la sociedad anónima, mínimo uno.
Mínimo uno, ya mínimo se puede hacer. Sí. Hay sociedades anónimas unipersonales.
Unipersonal. Pero es verdad.
Es cierto, pero eso no ha sido siempre así, porque yo te digo de verdad que a mí me costó un montón. Y de hecho, desestimamos porque no teníamos un tercer socio y uno quería meter a su hermano. Digo, no, a tu hermano déjalo para que ponga las papas. José, pues vamos a acabar con Maná, que Labios Compartidos no se puede quedar en el tintero. Que un temazo de Maná, ¿eh? Y vamos dos minutos por detrás del horario previsto, que como la contrarreloj de la Vuelta Ciclista de España. Somos unos máquinas.
Esto parece ya un aeropuerto internacional.
Pues nada, pausita con Labios Compartidos y enseguida volvemos con la siguiente sección, que también es interesante como esta. Señores, hasta la semana que viene.
Gracias.
Esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado. Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado.
Diez y 10 minutos de la mañana, aquí seguimos, en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en la 95.6 de su dial de FM. Y como todos estábamos esperando, por lo menos yo, porque ya me mandó ayer la chuleta y me la estuve leyendo y creo que es muy interesante de lo que vamos a hablar, tenemos el placer de presentarles a don Ignacio Gómez Bursaco con su sección Gente Consumidora. Buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. Pues sí, un jueves más aquí en nuestra sección.
Ya son 26 semanas, ¿eh?
Pues ya son 26 semanas, sí. Hablando sobre derechos del consumidor, consumo responsable y también funcionamiento de los servicios públicos. Hoy vamos a tener una sección informativa y formativa. Dos temas. El primero, informativo. Vamos a insistir en un tema del que ya hemos hablado en otras ocasiones, que son los virus, troyanos, todo este software malicioso que se nos mete en ordenadores y
en móviles,
en tabletas.
Cada vez que nos conectamos a internet, ¿no? Los oídos abiertos.
Sí, porque el otro día, hablando con un conocido, veía su amargura porque pues se habían metido en su móvil, tenía problemas serios que le estaban afectando a su trabajo, porque el móvil era una herramienta de trabajo, o es una herramienta de trabajo muy importante para él, y ya el hombre estaba desesperado, ya no sabía qué hacer, porque, bueno, bloqueos en cuentas corrientes, cargos, se había gastado ya un dinero considerable en técnicos que te formatean, que te resetean, que intentan resolverte el problema, pero hay que ser un buen informático y un buen técnico especializado en temas de seguridad informática, de virus, para que te resuelvan muchas veces este tipo de problemas. Y sinceramente, de esos muchos, no hay. Puede haber mucho informático, mucha tienda de informática, pero especializados en seguridad informática y en ataque de los diferentes tipos de virus que hay, de software malicioso, de esos no hay muchos. La prueba la tenemos, los problemas que tienen grandes entidades, que a veces salen a la luz pública y otras veces no, pero tenemos el caso reciente del SEPE, por ejemplo, del Servicio Público Estatal de Empleo, el ataque que sufrieron.
Las malas lenguas dicen que contrataron al hacker que se lo produjo.
Pues seguramente. Hemos visto el caso de esta empresa norteamericana con unos oleoductos que también se meten dentro de su sistema informático, tipo películas, como he visto alguna, y les bloquean y deja sin gasolina o hay riesgo de dejar sin combustible a determinadas zonas de Estados Unidos, con chantajes de millones de dólares. Es decir, esto no es solamente lo que podamos ver eso en películas o que solamente afecte a grandes empresas. También a nivel particular puedes verte afectado a tu escala, provocándote un quebranto muy importante, porque tienes problemas con las cuentas bancarias, problemas de robos de dinero, problemas de que te quedas con el móvil bloqueado donde tienes un montón de información, etc. Y me hago eco de una alerta que ha salido en los últimos días acerca de un nuevo virus informático de tipo troyano, diseñado para robar las claves de la banca online, esas aplicaciones que todos tenemos en ordenadores y en los móviles sobre todo, que afecta principalmente a los usuarios de teléfonos con sistema Android, ahí se quedarían fuera todos los que tenemos Apple de momento, y también hay una variante de este virus que afecta a los ordenadores con Windows. Hasta la fecha...
Es verdad eso de que Apple tiene muchísimo más sistema de seguridad, ¿no? Es decir, cada día está más demostrado.
Muchísimo más no, pero es un ecosistema cerrado o más cerrado,
filtra
más blindado.
Filtra más las aplicaciones que se pueden instalar.
Exacto. Y no es tan fácil de... Hombre, es verdad que Apple también se la han colado en su tienda de aplicaciones, pero, digamos, es una marca, son unos dispositivos pocos, comparado con todo el universo Android, que son todo el resto de marcas que se dedican a fabricar, móviles, que a su vez cada marca introduce lo que llaman sus propias capas sobre el sistema Android, pues con aplicaciones propias, con sistemas propios, eso es mucho más incontrolable. Y entre otras cosas también porque es más fácil instalar aplicaciones desde fuera de las tiendas o de la tienda oficial de Google, de aplicaciones, y sin embargo eso Apple lo tiene muchísimo más blindado. De hecho, ahora tiene un juicio importante con una importante empresa de software, de videojuegos, porque, claro, los desarrolladores también quieren romper un poco este monopolio, vamos a llamarlo así, que tiene Apple con su tienda de aplicaciones, donde, por supuesto, todo el mundo pasa por caja. Apple no es un ONG. En fin, que tiene sus pros y sus contras. Pero para no desviarnos demasiado, y sí quiero alertar a todas las personas que tienen teléfonos Android, de que está circulando este código, este software malicioso, que lo que intenta es aparentar que es una aplicación oficial de esas que todo el mundo utiliza. A veces de empresas, pues como empresas de mensajería DHL, UPS, otras veces pues con aplicaciones tan populares como son el VLC, el Media Player, que muchos utilizamos también para reproducir vídeos, audios y demás. En definitiva, es un software malicioso que aparenta ser
no malicioso,
una aplicación oficial de determinadas empresas y que se instala fuera de la tienda oficial de Google para las aplicaciones de Android. ¿Cómo se consigue esto? Pues con lo que ya hemos hablado otras veces. Correos electrónicos, mensajes SMS que te envían determinados enlaces y que tú al clicar en ellos apareces en páginas web que aparentan ser oficiales y legales y donde te animan pues a descargarte este tipo de aplicaciones. Una vez dentro de tu móvil, pues lo que hacen es un ataque de superposición. Es decir, muestran en las pantallas de inicio, cuando tú activas esa aplicación pirata, tú te crees que es la verdadera, y se hacen pasar pues por las oficiales de un banco o las oficiales de una empresa de transportes o estas que te he dicho, ¿no? Y tú inocentemente ahí ya introduces las claves, el acceso, las contraseñas y demás, sin darte cuenta que lo que le estás dando es, le estás dando la llave para que el pirata informático, el cibercriminal, pueda acceder a esos datos. Pero no solo eso, también te puede silenciar el teléfono, leer la agenda de contactos,
activarte el micro,
activar cámaras, en definitiva, puede abusar de todos los privilegios que son los que permiten tener intimidad dentro de tu dispositivo. Hay una variante que se llama el código bizarro para los ordenadores con Windows que funciona más o menos igual. Es decir, en este caso, cuando tú vas navegando por internet, piensas que estás accediendo a webs oficiales y lo que hacen es presentarte webs suplantadas para que tú hagas lo mismo e introduzca. Sobre todo a esta gente lo que le interesa son los datos de las cuentas bancarias. Y tanto es así que este código bizarro pues ya se ha metido o ya ha captado claves de 70 entidades bancarias, 22 de ellas españolas. Es decir, es un tema serio, porque luego se te bloquean las cuentas, te hacen cargos y es un auténtico trastorno. No solo económico, sino también de tiempo. La realidad es que los delitos informáticos, Diego, van al alza y se han disparado las cifras. Fíjate tú que en el primer semestre del año pasado, que son los datos más recientes que he localizado, los delitos informáticos aumentaron un 59%. Es decir, los ladrones en internet están que no paran.
Y en el confinamiento ni te cuento.
Y con
¿no?
el confinamiento. Entonces, hay que repetir una vez más medidas de seguridad, de precaución a los usuarios. Porque ya les digo, no va a haber nadie después que les pueda ayudar. Y si hay alguien, les va a costar mucho dinero. El que te hagan un simple formateo, que es al final lo que te hace cualquier informático por ahí, de mire señora o señor, lo más que puedo hacer es formatearle el ordenador, instalarle otra vez el Windows y arrégleselas usted después con todas las aplicaciones, correos y demás. Eso supone unos cuantos euros, porque supone tiempo. Y si lo haces tú mismo porque lo sabes hacer, cosa que no está al alcance de todo el mundo, pues también son horas y horas de trabajo. Y te lo digo yo, que he instalado mucho Windows y que acabas hasta las narices porque cada vez se lleva más tiempo y porque, bueno, pues luego hay que dar acceso y tienes que acceder a un montón de programas, de software, de claves, de contraseñas, de usuarios, instalar el correo. Es decir, cosas que ya las tenemos normalmente y que van el día a día, pues no nos damos cuenta, pero que cuando hay que empezar de cero, es como quien se compra un móvil nuevo y tiene que empezar a meter todos los contactos, las copias de seguridad, reinstalar el WhatsApp, y oiga, y te empiezas a echar horas al asunto hasta que eso vuelve a estar ya funcionando.
Yo un consejo que les voy a dar a los oyentes, que yo a mí me ha ido bien en mucho tiempo, ahora ya no lo hago porque no trabajo tanto con los ordenadores, pero siempre cuando uno descarga algo de internet, independientemente de los correos electrónicos que está, hay que tenerlo claro, sí, no pinchen enlaces que vengan por un correo electrónico, página web oficial directamente desde HTTP.
Exacto, eso es lo primero. Lo primero.
Pues yo una cosa que hacía y que me iba muy bien era que siempre que descargaba algo de internet y descargaba algún fichero adjunto de un correo electrónico, algún formulario que te iba de una página web de un ayuntamiento o de una administración pública, siempre que descargaba un fichero, no lo hacía nunca en el disco duro del ordenador. Siempre en un pendrive. Y eso me fue muy bien durante muchos años. Ahora ya no lo hago, porque no descargo tanto. Pero te ahorras mucho sufrimiento porque proteges a tu ordenador.
Sí, por lo menos es otra barrera más que...
Descargo un ficherito, ¡pum! A un pendrive. No lo meto en el sistema operativo, no lo meto en el disco duro, no le dejo que interactúe con mis aplicaciones.
Claro, el problema es que también, si luego tienes que abrir ese documento... Porque
pero bueno, está ahí en otro sitio. Está en otro sitio, claro. No está... Al abrirlo ya si genera un temporal y esas cosas.
Bueno.
Pero bueno, a mí me fue bien, yo lo comparto con los oyentes por si alguno que baje mucha información, muchos ficheros. Oye, pues cuesta poco trabajo decir abrir, pero abrir aquí.
El problema es que detrás de todos estos ataques cibernéticos hay mucha ingeniería social, mucho correo pues que aparenta ser...
Sí, sí. El engaño.
Es el engaño puro y duro, ¿no? Le envío una factura que está pendiente, le envío un presupuesto... lo hablamos hace unas semanas con el trasiego normal comercial entre empresas, por ejemplo. ¿Quién no recibe o envía facturas a través de correo electrónico?
Todo el mundo ya.
¿Quién no recibe o envía un presupuesto? Entonces, bueno, en esa dinámica del día a día, del operario, del trabajador que pueda estar en una oficina, que pueda estar en una empresa, pues es fácil que por inercia ya pinche... Y no digamos si encima viene de alguien conocido, al que le hayan pirateado su cuenta de correo o aparenten ser una empresa importante. Y no estás mirando de, espera, voy a comprobar, a ver, este dice que es fulanito, pero a ver si su correo es realmente de fulanito. Y entonces por ahí es por donde van entrando y se van colando miles y miles de virus en los ordenadores de las personas a nivel particular y en el mundo empresarial. ¿Qué es lo que habrá pasado en todos estos casos que llegan a las noticias? Por eso es importante ser muy precavido con cualquier tipo de enlace o de archivo que nos venga por correo electrónico, que nos llegue por SMS, que nos llegue por un WhatsApp. Hay que desconfiar de cualquier chollo, regalos, productos no solicitados que parece que te los están regalando, y que te meten prisa para que accedas a determinado sitio para acceder a ese supuesto regalo que te ha tocado en no sé qué sorteo. Parece increíble, pero la gente pica. Es como los viejos timos, que era el de la estampita, el del tocomocho.
Están todos conocidos, pero seguimos tocando.
Pero todavía cae, y todavía, porque el timo de la estampita y del décimo de lotería, pues en el mundo virtual ocurre tres cuartos de lo mismo, ¿no? Que si las cartas nigerianas que a veces han salido, que si soy un príncipe de no sé dónde, que si soy un jeque árabe, que es que tengo que hacer no sé qué transferencia. Bueno, hay todo un mundo dedicado a pensar en cómo engañar a las personas. Pues hay que ser precavidos con eso. En el caso de las tarjetas de crédito, una técnica también prudente es utilizar tarjetas de crédito prepago, tarjetas virtuales. No utilizar... También. Digamos, la principal, la física, sino ir al banco y decir, mire, quiero una tarjeta virtual, que es la que voy a utilizar cuando hago compras, y que yo voy rellenando. Entonces, si yo voy a hacer una compra en un comercio electrónico...
Una tarjeta solo.
Digo, ¿cuánto es el producto? 50 euros. Relleno mi tarjetita de prepago con 50 euritos, hago la operación, si todo va bien, me descontarán los 50
los
euros.
Los Bizum son fantásticos.
Pero, exacto, pero si alguien le roba a esa empresa los datos de esa tarjeta virtual, pues cuando intenten hacer algún cargo, la tarjeta está a cero. O puede, no sé, puede tener 3 euros. Pero lo que no tienes es la
tarjeta. Un movimiento de cuenta corriente normal.
Exacto. Ese es un buen sistema de precaución. Por supuesto, tener activado todo tipo de alarmas para si se hace algún pago, cargo en tarjetas de crédito, en cuentas corrientes, que nos salten alarmas en los móviles, sobre todo, para poder detectar con tiempo qué es lo que está pasando. Y automáticamente, en cuanto veamos algo raro, al banco de inmediato. Oiga, hace una hora me han hecho un cargo en la cuenta. Esto no es mío, yo no he comprado no sé qué producto en Estados Unidos o en China. ¿Entiendes? Todo ese tipo de cosas, estar muy pendiente. ¿Qué es pesado? ¿Qué es un rollo? ¿Qué es complicado? ¿Qué para muchas personas puede ser un mundo? Pues sí, pero volvemos a lo que te comentaba al principio de este tema. Mucho peor y mucho más tiempo, y no digamos el daño y el quebranto económico, puede suponer el que un ciberdelincuente se apropie, pues eso, de una tarjeta de crédito tuya, de unos datos de cuentas corrientes, y cuando menos te lo esperes y más desprevenido estés, te den un sablazo de cientos o de miles de euros. En el caso de las empresas, mucho peor, porque lógicamente una empresa de determinado tamaño, pues tú sabes que las cuentas tienen cantidades mayores. Así que mucha precaución a todos nuestros oyentes con este tema, porque además va en aumento.
Y va en aumento. Seguirá.
Y ya te digo que las estadísticas no engañan.
Vamos al siguiente tema, que se nos va comiendo la sección. Sí. Tenemos tiempo, poquito, sí, pero tenemos.
Bueno, este ya es la parte formativa.
Como yo ya me lo he leído, ya no.
Ah, tú ya te lo has leído.
Ya sé lo que nos vas a presentar.
Ya no te voy a mandar más las cosas.
No,
y así te mantengo...
no, sigue.
Así, no, te pongo...
Me gusta estar preparado.
No, te pongo los titulares y ya está. Y así, dice, a ver qué me va a contar. Bueno, a ver, ¿tú habías oído esto de la carne in vitro?
Hasta ayer por la tarde no.
No te había sonado.
Nunca en la vida.
De nada. Bueno.
Esto me generó mucha curiosidad.
Sí, bueno. Pues vamos a explicar a nuestros oyentes qué es esto de las carnes in vitro y de las carnes vegetales, que estas sí empiezan a sonar.
Esas sí las conocía, pero esta empieza a sonar ni idea.
Un poquito más. Bueno, hay varias empresas en el mundo. Todavía no es un producto que esté en el mercado, que se pueda adquirir, pero no nos engañemos.
Van a estar.
Y hay varias empresas en el mundo dedicadas a investigar y a obtener carne real a base del cultivo de células de animales, de una vaca, pero también puede ser de un cerdo o de una cabra, sin necesidad de utilizar los animales. Estas células se colocan en un ambiente nutricional adecuado, en las condiciones necesarias, se desarrollan, se multiplican y forman tejidos de tipo muscular, similares a los que forman parte de cualquier tejido muscular de un animal. Ya te digo, se utilizan células pues de una vaca o de un cerdo, se pueden utilizar de varios animales, hacemos que se reproduzcan y con eso vamos a tener carne.
Y en vez de tener la gallina completa, solo tenemos pechuga.
Por ejemplo. Según algunas informaciones, con una sola muestra celular de una vaca, se podría desarrollar en teoría 18.000 toneladas de carne. Que eso puede significar pues unos
18 millones de kilos.
Sí.
Es mucho kilo.
Unos 175 millones de hamburguesas. Hombre, evidentemente estas 18.000 toneladas de esta carne in vitro no salen del aire. Es decir, esas células se van a reproducir y van a tener algún tipo de alimento. Es decir, que por algún lado
Hay que darles de comer.
Hay que darles de comer, porque del aire no van a vivir, ni del agua tampoco. Primer aspecto a tener en cuenta en este tipo de historia.
Pero bueno, son más fáciles de conservar que un campo con pasto, con ganaderos, con cuidados médicos, es más barato.
Sí, pero es que empieza a haber ya estudios, y ahora te lo comentaré, por ejemplo, relacionados con la carne vegetal, donde no está tan claro las ventajas medioambientales. Porque es lo que te digo, esto suena muy bien, nadie, ¿no?, de unas células de vaca, no mato a los animales.
No los hago sufrir.
No los hago sufrir, tú sabes que hay una
Los extermino, porque a no ser útiles, ¿para qué lo quiero en este planeta?
Exacto. Pero hay que tener en cuenta que sea una carne in vitro o una carne, entre comillas, vegetal. Habrá que buscarle el nombre. Ya, de hecho, en Estados Unidos hay polémica porque quieren hablar de carne como sucedáneo a este tipo de carnes vegetales, porque si no va a haber una confusión en el mercado. Oiga, ¿qué es carne y qué es carne, entre comillas, vegetal, que está producida y compuesta por alimentos de o por ingredientes de origen vegetal, como te comentaré ahora algún ejemplo reciente, de la semana pasada salió la noticia.
En las estanterías de todos los supermercados ya hay una parte que te están engañando.
Exacto. Y entonces,
bueno, te están engañando, no, te están diciendo esta carne, sabe a carne, pero es arroz,
Exacto. Carnes vegetales. Bueno, pues para que nuestros oyentes ya les vaya sonando esta historia de la carne in vitro. Esto sí sería carne, estamos hablando de células animales que se han reproducido y, por lo tanto, con todas sus características, se supone, habría que probarla, habrá que verlo.
Se fabrica en un laboratorio en vez de en campo.
Exacto. Luego tenemos, y se está hablando de que, ya te digo, carne de distintas especies animales, pero también se está hablando de huevos y de la leche.
Si son capaces de hacer una pata de jamón, serán capaces de hacer
Exacto. un huevo. A mí me suena esto, pues, como lo que vemos en algunas películas de ciencia ficción, ¿no? Las ranas y tal, los replicantes, pues replicas personas.
Entre impresoras 3D y carne in vitro, te voy a contar yo.
Sí. Replicas animales, replicas serpientes, replicas todo tipo de historias, ¿no? Y ya no sabes si vives en un mundo real o en un mundo virtual. Pues nos vamos acercando poquito a poco a estas historias del futuro. Lo que estábamos comentando de las carnes, entre comillas, vamos a ponerlo así, vegetales. Pues la semana pasada, sin ir más lejos, el CSIC presentó un nuevo producto hecho a base de arroz y algarroba, por ejemplo. Pero hay otros.
La algarroba es una cosa que se da mucho en la península, que es como un cereal raro.
Sí,
muy barato de conseguir.
Bueno, pues estas carnes vegetales pues tienen una serie de características positivas, que son bajas en grasas saturadas, bajas en colesterol, ricas en fibra. Bueno, con esas ventajas que se están asociando al sector de estos sucedáneos de la carne real, vinculado principalmente, pues eso, al medio ambiente, a que no se hace sufrir a los animales, y esto sintoniza con una parte del mercado mundial donde cada vez hay más personas que rechazan consumir productos de origen animal. De hecho, me ha llamado la atención una estadística que encontré, que en España ya hay casi 4 millones de personas o bien son veganas, la persona es vegana aquella que no consume comida de origen animal.
Ni huevos, ni queso, tipo, ni leche.
Ni carne, ni pescado, ni huevo, efectivamente. O son vegetarianas, donde sí pueden comer huevos y lácteos, aunque no coman carnes y pescado.
Pero no chorizo, ni atún. No,
exacto.
Solo huevo y leche.
Exacto. Y luego, un colectivo que me da la sensación que por ahí podemos acabar muchos, que son los que se llaman flexitarianas. Flexitarianas. ¿Y si esto qué son? Pues personas que comen productos de origen animal, pero como máximo una vez a la semana. Bueno, digamos que no renuncian a...
¿Y de dónde sacan las proteínas?
Bueno, es que ese es el problema que se están encontrando, sobre todo las personas que siguen una dieta vegana. Porque hay una serie de proteínas, de vitaminas y de nutrientes que solo se dan y solo se obtiene, el cuerpo humano solamente lo puede obtener del consumo de productos de origen animal. Y no tiene sustitución ni con pastillas, ni con complementos, ni con inyectables. Y se están dando casos, sobre todo aquellas personas que llevan siendo muchos años veganas, que tienen problemas de salud determinados, que se encuentran con determinados síntomas y que han descubierto que en cuanto han vuelto a una dieta, que yo creo que es la correcta, una dieta equilibrada, donde hay frutas, verduras, algo de carne, algo de pescado sin abusar, algo de leche, algo de pues
hidratos de carbono.
Bueno, exacto.
Equilibradita.
Equilibrada. Pues esa es la mejor, porque esa es la que te permite, y es a la que el cuerpo humano, en su evolución de miles de años, pues ha ido adaptándose. Y en cuestión de unos años, uno no cambia la composición, la estructura de un cuerpo, de nuestra biología, porque pensemos que, bueno, pues que somos, no queremos ser asesinos de animales, o estamos muy preocupados por el medio ambiente y demás. Porque ya te digo, incluso todo lo relacionado con esa alimentación vegetal tiene importantes consecuencias medioambientales.
Que la sobreexplotación de los campos también tiene.
Tanto es así que yo creo que en el mundo ecologista, sobre todo el más radical, realmente, aunque pues ahora ataco el tema de la carne, el tema del de lo que en el fondo muchos estarían pensando es hacer una limpia de seres humanos, y en vez de ser 8.000 millones, creo que somos, llevamos en estos momentos ya. y las estimaciones son de llegar a unos 10.000 en el año 2050, que ya veremos, porque la natalidad se está desplomando en todo, se está desplomando en todo el planeta, ya no solo en los países ricos sino también en los países pobres. Pero lo cierto es que ya incluso los que somos actualmente, pues están unos cientos de millones de personas pasando hambre, aparte de todo el tema de la pobreza material, y realmente para muchos teóricos de esta preocupación por el futuro del planeta, la solución sería, bueno, que la mitad de la población de una forma o de otra desapareciera. Por eso ahí detrás están todos los movimientos pro aborto, eutanasia. En fin, hay cosas que no son casuales. Pero no nos vamos a desviar del
porque
tema.
Porque nos quedan ya menos de un minuto.
Bueno, simplemente decirle a nuestros oyentes que estén prevenidos, sobre todo para evitar fraude, para que no te vendan vaca, no te vendan arroz a precio de vaca,
Y más caro.
Y
a la estantería vegetariana de los supermercados y verán lo que están pagando por kilo.
Exacto. Entonces, es lógico, porque las producciones son pequeñas. Tú ten en cuenta que el año pasado, la producción de carne, en el año 2019, no el año pasado, hace dos años, fue de récord. Alcanzó los 7.248.000 toneladas. Y de hecho, España es el cuarto productor mundial de porcino. El cuarto de europeo, no mundial, europeo de vacuno, y el primer productor europeo de ovino. Tú imagínate lo que supone eso como industria y la actividad.
Nos gusta mucho el jamón y el cordero.
Exacto. Y yo creo que nos va a seguir gustando. Que se reduzcan determinados consumos y abusos, sí. Pero yo creo que estar pensando en que es todo este sistema económico, toda esta estructura, todas estas empresas, esta ganadería en definitiva.
Es empleo y riqueza y PIB.
¿Va a desaparecer?
Imposible.
Pues yo creo que...
A corto plazo y a medio plazo.
Que no. Ahora, bueno, los españoles también somos los europeos que más carne consumimos. 97 kilos al año. Solo nos ganan los austriacos. Bueno, pues a lo mejor en vez de 97 kilos, pues 50 o 40.
¿Por habitante? ¿97 kilos por habitante?
Sí, 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 sí. Los españoles son los europeos que más carne consumen, 97 kilos al año.
Bueno, entre el jamón york, el pavo, el chorizo, el tocino...
La charcutería, en fin, estamos hablando...
El bacon, es que claro.
Claro, no es que, oiga, yo no me como un bistec todos los días, oiga, pero y su bocadillo, sí, y su jamoncito, claro. Y su choricito... Y tantas cosas. No, hombre, es un consumo.
Es un kilo cada cuatro días, es 250 gramos diarios.
Es un consumo
excesivo.
Importante, excesivo. Pues bueno, por eso es la importancia de una dieta equilibrada, sin llegar a extremismo. Todos estamos preocupados por el medio ambiente, por supuesto. Hay que evitar el derroche de los alimentos, que también hemos hablado aquí. No se puede permitir que se tiren alimentos, comprar en exceso. el desperdicio alimenticio, que se llama. Eso también lo hemos tratado en nuestra sección, lo tratamos antes de las Navidades, precisamente, me acuerdo.
Y seguramente volveremos a hablar, porque eso va a seguir siendo actualidad.
Sí, porque además está, eso sí es verdad que se está prestando mucha atención por parte de las autoridades de toda Europa para evitar precisamente que se estén tirando miles y miles de toneladas de alimentos.
Pues ya me está diciendo adiós, 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 así que Ignacio, sintiéndolo en el alma, aquí el tiempo pasa volando.
José, no me deja hablar de mi tema.
Tu libro siempre se quedan con capítulos pendientes. Bueno. Don Ignacio, hasta la semanita que viene.
Exacto, que seguiremos con nuevos temas.
Páselo usted
bien. Buen fin de semana. Igualmente. A la audiencia y a ti, Diego.
Publicidad y enseguida volvemos. Pues nos enfrentamos a la recta final del programa de hoy, con tres intervenciones, no sé si nos darás tiempo a las tres, pero tenemos tres entrevistas aquí en los estudios de Puerto La Cruz, y empezamos sin demora con la primera que teníamos concretada desde la semana pasada, don Roberto Medina, concejal de turismo, vamos a decir promoción turística, sí, del Puerto La Cruz. Bienvenido a Gente Radio.
Muy buenos días, Diego, encantado de conocerte y de estar otra vez una mañana más aquí en Gente Radio, la radio del norte de Tenerife y de Puerto La Cruz, por supuesto.
Radicado en el Puerto La Cruz hace 22 años y yo creo que sí, que referente de la información y la actualidad en el norte de la isla de Tenerife. O por lo menos eso pretendemos, ¿no? Y bueno, tenemos a Roberto Medina, que la volveremos a tener aquí, como ya venimos teniendo habitualmente, pero vamos a... Porque he visto, es la primera vez que nos sentábamos a hablar, y he visto que tiene contenido tu área y tiene contenido para informar a nuestros oyentes. Pero vamos a centrarnos hoy en dos temas que entran el principio de tu concejalía, que es promoción turística, y el final, que es políticas LGTBI. ¿Te parece?
Venga, perfecto.
Ya otro día hablamos de comercio, del mercado, que es que entrar en el mercado nos daría para un
cachito. Hay mucho que contar del mercado, y la verdad que está siendo uno de mis áreas a las que le estoy dedicando el mayor de los esfuerzos y cariño, porque creemos que el mercado puede ser un referente para el turista también y puede ser un referente para la ciudad en cuanto no solamente a que mueve toda una zona que es San Felipe del Tejar, un barrio con mucha gente alrededor, y es como el corazón. Siempre digo que el mercado es como el corazón de encuentro, ¿no? El punto de encuentro de toda la gente. Pero también es el lugar idóneo para mostrar nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones y también nuestra gastronomía.
Y una gran infraestructura infrautilizada.
Infrautilizada y además poco valorada, y además con muy poca inversión en los últimos años, y que creo que ahora estamos devolviéndole lo que merecía, ¿no? Ese cariño, no solamente por parte de fondos que vienen desde afuera luchando por intentar conseguir el mayor número de subvenciones posible para la remodelación y la mejora de la modernización del mercado, sino también con fondos propios. Por primera vez en este presupuesto hemos ahora, en la modificación presupuestaria, presupuestado 250.000 euros para más para las reformas de la plaza exterior y también para los baños de la primera planta.
Las gafas con la mascarilla, qué mal se llevan, qué mal se llevan. Oye, pues hemos empezado a charlar de lo que queríamos hablar, ya tenemos concretado que para dentro de poquito tiempo venimos a hablar del comercio. Perfecto. Y del mercado, ¿eh? Porque creo que es uno de los temas importantes de futuro del Puerto La Cruz, donde se puede ver más la mano de un gobierno municipal. Pues acabemos de hablar de Fitur. Tu impresión personal, ¿cómo fue esa feria que acabó la semana pasada y que tan importante es para el futuro económico de Puerto La Cruz?
Pues mi impresión fue... Vengo sorprendido del buen hacer, la organización de la propia feria, la verdad, y del movimiento. Íbamos con la incertidumbre, si no dijéramos esto estaríamos mintiendo, íbamos con la incertidumbre de qué iba a pasar. Había mucha agenda concertada, pero no sabíamos si iba a haber movimiento de afluencia de público, afluencia de profesionales, y todo lo contrario, ha sido una feria más tranquila, eso sí, pero mucho más productiva, bajo mi punto de vista, mucho más productiva, porque hemos tenido tiempo realmente de concretar las reuniones que hemos tenido, de sentarnos a hablar detenidamente de las cosas importantes para el municipio, y ha sido una ventaja, o sea, de la desventaja de ser una feria que al final engloba tanta cantidad de gente, tanto movimiento, que a veces no tienes tiempo realmente de sentarte, de hablar detenidamente de las cosas importantes, sino de tomar contacto, porque a veces muchas más, el año pasado, por ejemplo, tuvimos también muchísima agenda, pero era tanta y era tan rápido todo, que a veces era como coger el dato, ¿no? Y después hacer mucho trabajo posterior. Y aquí hemos podido trabajar en la propia feria, en los primeros días de profesionales. Y bajo mi punto de vista creo que ha sido un buen balance el hecho de haber estado el hecho de estar los tres también, de demostrar a todo el sector empresarial de Puerto La Cruz que casi el 70-80% es dedicado directamente al turismo o depende a casi 100% del turismo. Y creo que era el momento también de decir, oye, Puerto La Cruz está, se van a abrir los mercados, estamos haciendo referencia mundial por ser la primera feria internacional de turismo en la que se desarrollaba presencialmente y ha estado en boca de todo el mundo la feria de turismo, y no podíamos perder la oportunidad de que Puerto La Cruz estuviera ahí y estuviera representando a todo un sector empresarial que está dependiendo de la reapertura del turismo y sobre todo ahora en verano, que de lo que más dependemos de la llegada de nuestros peninsulares, de ese mercado peninsular que para Puerto La Cruz es fundamental en verano, porque dependemos prácticamente...
Siempre lo ha sido, históricamente.
Sí, y es el lugar en el que pues casi todos los peninsulares vienen precisamente porque conviven y se sienten... que no están en un lugar para solamente...
Un resort.
Sino vienen precisamente a vivir la experiencia de convivir con el ciudadano, de toda la actividad cultural que tiene el municipio, de la mejor conectividad, porque no nos olvidemos, Puerto La Cruz tiene la mejor conectividad con todos los recursos turísticos de la isla. Uh-huh. Estamos en el centro, en el corazón del centro del norte de Tenerife, que es donde están prácticamente los recursos a los que vienen a ver los turistas. Porque muchos se vienen cuando vienen al sur vienen... A pasar, como tú dijiste,
resort,
a un resort
a un
y a coger sol. Y sí. Eso no, y ese no es el modelo de turismo de Puerto La Cruz. Y ahora mismo, con la circunstancia de la que venimos, ¿no? De estar encerrados, sobre todo los países también emisores, porque no nos olvidemos que por mucho que ahora dependemos de los peninsulares, también vienen muchos turistas. Hemos tenido un montón de franceses en el Puerto La Cruz. El mercado francés ha sido muy, muy, muy importante en esta época. Y también nórdico. Y toda esta gente lo que quiere venir es precisamente a hacer cosas, a no parar.
A tener actividad.
Y lo primero que creo que de lo que podemos sacar, Diego, de la feria es que precisamente el esfuerzo que ha hecho Puerto La Cruz por mantener toda la actividad en el peor momento en el que todos los destinos todos estaban paralizados, eso ha hecho que seamos, además de por nuestro sello que nos acaban de dar el Safe Touring, de espacio seguro de los espacios naturales de la ciudad y como es el lago, como es muchos sitios, pero no por eso solo, sino por el hecho de saber que no ha parado, que el que ha querido venir, porque el viajero que ha querido venir a Puerto La Cruz ha tenido donde alojarse, ha tenido que consumir, y eso es algo que valoran muy, muy bien los turoperadores y el sector. Y eso es la mejor noticia, que haya trascendido. Y cuando te sientas a hablar con gente y dices, ¡ay, Puerto La Cruz! La verdad que son un ejemplo de movimiento y de no perder el pulso, que una pandemia no les ha parado. Y eso es una buena carta de presentación, y creo que en ese sentido... Creo que hemos hecho...
Habéis sacado nota, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Pues bueno, parece que según el Cabildo de Tenerife, según su presidente Pedro Martín, que ha instaurado una aplicación informática que hoy tenía los primeros resultados, Tenerife está en el number one de las reservas para el mercado nacional a partir del mes de julio. En el Puerto La Cruz se está empezando a notar esta previsión de
por
que...
Por supuesto.
¿Ya hay ocupación hotelera?
Por supuesto que la hay. Y además están inminentemente a la vuelta de la esquina. El día 1 comenzamos con la reapertura de muchos hoteles. Sobre todo, por ejemplo, uno emblemático. No es porque yo haya trabajado ahí y porque le tengo mucho cariño, sino porque creo que es uno de esos hoteles emblemáticos como es el Atlantis, el Sol Costa Atlantis, que va a abrir ahora. Y que ya nos han comentado que abren con poca ocupación, con un 10%, pero es que ya el viernes, sábado, que comienza la Blue Trade, tiene más de 300 habitaciones, o sea, 300 reservas ya hechas, y poco a poco ya tienen un 40, un 50 para 40 en julio, un 50 en agosto, o sea, ya se va viendo ese movimiento y esa reactivación real del turismo, y es fundamental. Y ahí agradecemos mucho al Cabildo Insular de Tenerife y al Gobierno de Canarias que hayan trabajado porque la conectividad de la isla esté al 100% de rendimiento de cara al verano.
A nivel mercado nacional.
Pero es muy importante, porque es que nosotros en verano dependemos de eso. Y fíjate tú si es importante que hemos visto ahí en la feria que destinos como el sur, que no nunca le ha interesado mucho el mercado peninsular porque no es su mercado, ya estaban intentando buscar huequitos donde también colarse y intentar captar también público para el sur. Y yo creo que seguramente al tener el 100% de conectividad habrá un público que también va buscando ese tipo de producto, y lo que le vale también bien al sur le va bien al norte. Eso de esa lucha que a veces escuchamos por ahí, que ¿por qué van para el sur? No para, somos totalmente distintos. Y lo que tenemos que
modelos diferentes.
Modelos diferentes, sí, exacto. Estamos para segmentos de mercado distintos. Y lo que tenemos que hacer es que eso, en este caso, lo más importante era la conectividad está lograda, y con el ritmo de vacunas, que yo ya he pedido mi cita para ver si pronto me vacunan.
Tú eres muy joven.
Soy muy joven, pero oye, ya puedo vacunarme. Vamos a intentar que cuanto antes sea posible consigamos tener al 70% de la población vacunada, que será otra carta de garantía para los mercados de invierno que vienen pronto, que esa es nuestra temporada también alta.
Se me ha venido a la cabeza conversaciones son conversaciones de WhatsApp, porque ahora se habla más por WhatsApp que por las terrazas de los bares, ¿no? El 3,5% de PCR positivo, me decía ayer una persona titulada en medicina, ya puede ser cualquier gripe. Es decir, en cuanto llegamos a PCR, y en Canarias estamos al 3,5% de PCR positivo, una gripe convencional de toda la vida da esos porcentajes en prueba PCR. No podemos aflojar, no nos vamos a precipitar este verano. Es decir, ¿vamos a poder aceptar este turismo que se nos viene encima sin correr demasiado riesgo? Porque estamos llegando ya a la normalidad, no nos queda tanto.
Yo creo que sí. Todo dependerá también de la responsabilidad personal de cada uno. Está claro que por mucho que queramos marcar pautas, queramos ordenar un poco todo para intentar...
¿Hay protocolos COVID todavía activos en los hoteles? ¿Están los protocolos COVID? ¿Están?
Por supuesto, y seguirán estando. Y las medidas COVID seguirán estando. No podemos olvidar que ahora de repente vamos a llegar al verano y que todo el mundo va a poder hacer lo que le da la gana.
A la piscina,
mascarilla. No, o sea, está claro que no, pero es que la gente lo que quiere es poder hacer, adaptándose a las circunstancias. Lo que no podemos es seguir retrasando la reactivación, porque si atrasamos la reactivación, no vamos a salir de este túnel, y estamos en el proceso ahora mismo de arrancar y de que España vuelva a ser referente mundial del turismo, y en nuestro caso en Canarias, que dependemos 100% del turismo, nos guste más, nos guste menos, dependemos, porque es nuestro modelo productivo de mercado, y más en el puerto de la Cruz, tenemos que intentar, pues eso, que la gente sea responsable, que las medidas en los hoteles, creo que ya lo hemos demostrado, o sea, nuestros espacios son seguros, nuestros hoteles son seguros, y tenemos un sector profesional que estará pendiente también de que el cumplimiento de las medidas, pero es que yo creo que la gente, la mayor parte de la gente es responsable y va a venir a unas vacaciones sabiendo que tiene que cumplir ciertas medidas de seguridad.
Pues que seamos seguros de verdad. Vamos a acabar la entrevista de hoy con lo que te pedía, tu valoración personal sobre la nueva ley que se aprobó allí en el Parlamento de Canarias, que hay que remitirla al Congreso, porque el Congreso tuvo problemas la semana pasada por alguna discrepancia en el gobierno de coalición que no permitió su aprobación por defectos de forma, por no sé qué tramitación. Bueno, las cosas de los políticos de las que tú todavía no has llegado porque eres concejal. No está en esa historia tan rara que yo no llego a entender.
No, pero
nunca.
Siento que a una persona... Bueno, yo es que soy concejal específico de políticas LGTBI. Era un compromiso antes de entrar al gobierno municipal, que si entrábamos íbamos a hacer una área específica para determinar políticas de concienciación, sensibilización, formación, que son fundamentales para seguir trabajando en el modelo de ciudad tolerante que es Puerto de la Cruz y que queremos aspirar a seguir siendo, ¿no? Pero a mí sí me produce tristeza que haya ocurrido eso a nivel estatal, la verdad.
Pero en
Canarias ha sido un orgullo total. Además, no nos olvidemos que Canarias siempre ha sido como ese espacio más tolerante dentro de España también. Adelante. Y se ha demostrado con unanimidad de todos los grupos políticos, porque creo que eso es súper importante. Súper importante, porque
imposible
al final...
Imposible si hubiera estado Vox. Imposible si hubiera estado Vox.
Bueno, imposible porque Vox, en la sociedad en la que excluye, donde nosotros creemos, creo que la mayor parte de los políticos que están representados en Canarias, creemos en la inclusividad y en la diversidad, Vox no. Y eso es así, o sea, no vamos a cambiar, no creo que ni siquiera lo fuéramos a cambiar, por mucho que estuvieran, y es una suerte sinceramente, para mí es una suerte que Canarias no tenga la representación de Vox y que demuestre ser un espacio mucho más tolerante y que partidos de derecha también, que en otros ámbitos no han sabido dar la talla, creo que aquí, en este caso preciso, han sabido dar la talla y han sabido responder a lo que una sociedad, en este caso la Canaria, estaba reclamando y todos los colectivos. Es un orgullo que estando de presidente Ángel Víctor Torres salga esta ley, porque creo que es un antes y un después para Canarias y para el colectivo LGTBI de Canarias.
¿Tú crees que producirá turismo LGTBI el hecho de que aquí hay una ley más avanzada que en el resto del territorio nacional?
Por supuesto que sí. ¿Eh? Porque por supuesto que sí.
Creo que por supuesto que es atractivo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el hecho de
ir por delante de
que,
del resto.
Claro, y de que esta nueva ley trascienda, porque va a trascender mundialmente que ha ocurrido esto. Esto hace que gente del colectivo que lo que va buscando es destinos en los que puede sentirse libre sin tener que. Porque es que no nos olvidemos, ¿no? Tenemos un país bastante abierto y bastante diverso, que eso es un orgullo para todos los españoles, ¿no? Pero hay muchos países en los que no puedes ser tú mismo, no puedes disfrutar de la visita en un lugar.
Te pueden hasta matar, legalmente.
Pues esto es un paso más todavía para ser referente. Y tenemos que seguir siendo referentes en lo que tenga que ver con los derechos de las personas y lo que tenga también que ver con el disfrute realmente de un lugar que acepta todo tipo de diversidad multicultural, que es también accesible, y estamos trabajando creo que mucho para que sea accesible a todas las posibles dificultades que pueda tener una persona de movilidad auditiva o sensorial, y creo que en ese sentido esto es un antes y un después para Canarias, y yo me siento súper orgulloso, la verdad.
Pues Roberto, ¿qué te digo? Que ha sido un placer.
Que nos vemos pronto, espero.
Yo creo que sí, que nos vamos a ver pronto. Y ya sabes que el próximo vez que nos veamos vamos a hablar del mercado municipal.
Por supuesto. Y de comercio, que hay mucha actividad comercial. Ahora mismo tenemos, si me lo permite, el Mayo Canario de Puerto de la Cruz, una actividad que desarrolla desde hace años la Asociación Casco Antiguo de Puerto de la Cruz, y a la que invito ahora mismo a todo el mundo a disfrutar de la Ruta de la Tapa. Tenemos una Ruta de la Tapa excelente del 22 de mayo al 6 de junio, y también el próximo fin de semana, del 4 al 6, tendremos en la Feria Insular de Artesanía del Cabildo Insular de Tenerife, aquí en Puerto de la Cruz, en la Plaza Reyes Católicos, cerca de la Avenida Colón. Y les invito a todos a que vengan a consumir artesanía, que disfruten de la ciudad, y ya de paso también, si quieren venir a la Blue Trail, que es el sábado que viene, pues disfruten.
Se presentó en el puerto y ahora ya se celebra.
Exacto. Y nada, como seguíamos hablando, Puerto de la Cruz es una ciudad viva. Y creo que era uno de esos 10 motivos que presentábamos en Fitur, y va a seguir siendo una ciudad viva porque la riqueza de eventos y de actividad complementaria para el turista también hace que Puerto de la Cruz esté en referencia, y estamos súper contentos de poder seguir desarrollando, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, todas las actividades e incluso incrementando si es posible.
Pues ya sabes dónde está tu casa, siempre lo ha sido y siempre lo va a seguir siendo. Para todo lo que te apetezca venir a contarnos a nosotros y a los oyentes de Gente Radio, bienvenido será. La siguiente, comercio y mercado municipal.
Perfecto.